Y ahora llega el análisis, ahora llega el tertulión, que como saben, cada domingo a esta hora es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige Tiempo de Juego, a él las quejas, a él las cartas de protesta. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Y los regalos también, gracias.
No podemos, éticamente no se puede recibir regalos, ¿no lo sabías?
No, la reunión con aquí... KPMG la tengo el martes.
Vale. Es verdad que reunión. Pues no. Más de 2 euros de regalo no podemos recibir. Todo aquello que exceda de una lata de cerveza ya no podemos recibirlo. Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Muy contento.
Desorientado, por lo
visto. Estar aquí, sí
es que...
Bastante.
Sí. Es que...
Llevamos una tarde un poco ajetreada.
Sí, cuando juega el Madrid los domingos, claro, se te junta todo, ¿no? Porque tienes que... Los domingos, digo, a última hora tienes tele, radio, periódico.
Sí. He llegado a escribir crónicas por WhatsApp en momentos de estos.
Sí, ¿eh?
Sí.
Bueno, hoy en día por WhatsApp se hacen muchas cosas.
Sí.
Meter la pata sobre todo.
Sí, exactamente. Eso es verdad. Sí. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Mañana se presenta Morata?
Tiene programado el club mañana presentar a Morata. Sí, hoy ha pasado reconocimiento médico. Ayer incluso habló a su llegada, que fue un detalle también del club, que lo puso a los compañeros que allí estaban. Y mañana está programado para última hora de la mañana presentar a Morata, luego de ya tener todo hablado y arreglado y solo pendiente del protocolo firma y foto, ¿no?
He visto a Luis Enrique en el palco de Cornellá un poco desconectado, porque ha dicho, bueno, vamos a ver si lo ficha el Atleti a Morata. Digo,
Es tan prudente Luis Enrique que no se quiere meter en ninguna finca ajena, ¿no?
Bueno,
estará bien eso.
Sería eso. Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas, hasta el martes me pueden mandar todos los regalos que quieran, a partir del martes no, pero hasta el martes sí.
Efectivamente.
Aquí en la puerta de Cornellá, que no te imaginas el frío que hace aquí fuera.
¿Qué me estás
campo.
Diciendo? Que vas a estar solo la primera media hora entonces, ¿no?
Pues lo has entendido perfectamente, los regalos no puedo recibir,
son muchos...
pero el mensaje te ha llegado, vamos, lo has cogido
conozco,
la primera.
¿Sabes? Es que te conozco ya, vamos.
Escúchame, y bastante, que te voy a regalar 30 minutos... Porque no sabes la temperatura. Ahora mismo aquí...
Sí, bueno, o sea, es tremendo.
9
o sea,
grados.
Sí, ¿y no puedes hablar con 9 grados?
8.
Ah, bueno, entonces sí. Entonces es una situación grave, Manolo.
Pídele que le perdemos.
Muy dura.
Sí,
muy dura.
Muy dura.
Hombre, yo estoy más incómodo que tú. Tú estás sentado con buena temperatura, yo de pie.
Manolo,
sin temperatura agradable.
No es un regalo a mí, es un regalo a los oyentes de la cadena COPE.
No, pero especialmente
y es un
a
regalo
ti,
que no oyentes... le sale gratis a la COPE. Quiero decir, que te acuerdes de todo eso también,
pero
¿vale?
Especialmente a ti, porque los oyentes ya les he regalado 2 horas de gran transmisión con mi hermano Paco González, y esto ya es para ti.
Vámonos, Manolo, ya hemos quedado bien.
Es que
nosotros ya hemos terminado hoy.
¿Cómo le conozco? ¿Cómo me avisa de que se pira en la primera?
No, y lo que me gusta es que lo coges, que
hombre,
es lo más importante.
Sí, poco a poco fui aprendiendo. Al principio estas cosas se me iban, pero ya luego... Tomás Guas, hola Tomás.
Hola José Luis, buenas noches.
¿Todo ok?
Todo ok.
Todo ok, ¿eh?
Vamos para adelante.
Vamos para adelante, como los de Alicante. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás tú?
Bien, bien, muy bien.
Estás bien, ¿verdad?
Sí, estupendo.
¿Te ha gustado el Barça?
No, bueno, una faena de Aliño, listo, pensando, supongo, en el miércoles.
Menos mal que no llevamos este partido para Miami, porque si hay que vender
no,
la Liga
hombre,
Española con el Girona Barça...
No, pero si lo hubiéramos llevado hubiera
habría sido
cosa,
distinto.
Claro.
Sí. Claro, una cosa es jugar en Girona y otra cosa en Miami.
No, hombre, pero una cosa es que te vea el mundo mundial y otra cosa es que...
Los de Girona.
Vayas, no, tanto como Girona no, pero vayas allí... Arregles esto y pienses en otra cosa. Ya
claro,
está.
Claro. Miguel Rico, hola Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Estupendamente, hombre.
Eres muy regular en tu estado de ánimo. Si
es, o miente mucho.
Es una de mis características. Repetir
eres
una
muy regular.
Una mentira 1000 veces hasta que se parezca verdad.
Está bien. Jorge Bustos, hola Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Uy, ¿estás afónico o tienes que...
No, todo bien.
¿Estabas dormido? No,
estaba escuchando. Estaba escuchando cómo os lanzáis.
Justo ahora que se viene el Madrid arriba, no te vengas tú abajo. Tienes que entrar
con
la fuerza de Benzema.
Como benzemista de primera hora, a las duras y a las maduras, estoy especialmente feliz.
¡Ole!
Que mucha gente se suba ahora a última hora al carro, pero oye, bienvenidos sean, ¿no?
Tú eres de los de... ¿Dónde están los que decían? ¿Dónde están
sí,
los que
pero...
decían?
Tampoco me interesa ahora el reproche, ¿no? Cuanto más seamos, mejor. Yo creo que disfrutar a Benzema es un placer estético y encima es eficiente y eficaz. O sea, ahora esta temporada está siendo la mejor, yo creo, desde que ha llegado al club y me parece bien. Bienvenidos sea el silencio de los que pedían que se fuera el verano pasado.
Oye, a lo mejor es una cosa que tenemos metida en la cabeza. ¿Le veis más delgado? ¿Le veis
también,
como más fino
también.
De cara o...?
Sí.
Yo ahora en la entrevista con Ricardo sí le vi la cara como más fina, más
está
afilada
más fino,
todavía.
Sí.
Pero igual es una
bueno, es que yo creo, Juanma, que Benzema, respecto No al año pasado, porque yo creo que ya el año pasado adelgazó. Pero a la anterior temporada yo creo que Benzema ha podido perder 3 kilos, ¿eh?
Sí, sí. Oye, ¿qué jugador leí hoy? Ah, Jesse. Me estaba contando antes Vaquero que Jesse había perdido 7 kilos respecto al año pasado, que se ha puesto en manos de un nutricionista o algo así. Que,
bueno, ver, si Jesse ha perdido 7 kilos es porque los tenía que perder.
Claro, claro, efectivamente. Ah, vale, pero que es increíble que un profesional se le vaya a veces así la pinza. 7 kilos en un cuerpo de 70 son muchos, ¿eh?
Bueno, Jesse no se le ha ido la pinza solo en eso, ¿no?
El 10%, los kilos.
El 10%, mucho, el 10%. Yo lo firmaba, mañana mismo perderlos.
Vamos.
Fouto.
¿Tú? ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Estás en algún hotel? ¿Estás en algún hotel?
Tengo una duda, porque yo... hay un primer espada aquí como Manolo Lama, que cuando viaja no se lleva el aparatito para entrar por línea, y yo que soy un espadachín, sí me lo tengo que llevar. Entonces aquí hay primer agravio comparativo.
Pero si está entrando por línea, no lo digo.
Pero en media hora se va.
Bueno, pero eso
no,
es
no,
porque...
es que me ve media hora, es que tú estás tumbado en la habitación.
Claro, y él está a 8 grados.
Yo estoy a 8 grados y en la puerta.
Por eso te digo, ha metido al hotel y ya
apoyando, allí, yo. Bueno. Apoyando el aparato este que me habéis dado.
Claro.
En la cabeza de Miguelito. Claro, con verdaderos problemas para poder entrar.
Bueno, en la cabeza de Miguelito puedes apoyar un aparato y una paellera a la vez si quieres. O sea que no hay
no,
problema.
No, la cabeza de Miguelito tengo la mochila, el aparato y vamos.
Y el whisky.
Y la mesa, no, el whisky no porque no bebo.
Es una mesa camilla.
Es una mesa camilla.
Fouto no ha parado de escribir en Twitter y de mandar mensajes que por qué hoy no se habla del VAR. Claro, como el VAR ha acertado, claro. Por lo visto.
Yo pensaba que no me ibas a llamar hoy, Juanma. Porque digo, hoy como no ha habido nada, como 9 partidos
no
de primera
nada.
División, ha habido todo de maravilla, venimos de la jornada de Copa también.
Ha ido todo de
bien.
Maravilla para ti.
No ha habido nada, no, pues nada, pues ya estoy, no me llaman hoy, digo, pues nada, no pasa nada, hombre. Querrán hablar de fútbol hoy.
¿Qué le dirías a Fouto?
No, sí, le quiero mucho, sin comentarios. Viva Mérida, le diría.
Yo sí te puedo dar un dato, porque le he leído a Pedrito Martín el dato de las expulsiones, creo que ha sido, ¿no, Pedro?
Sí, sí, bueno, eso es... uno de los muchos datos que he puesto hoy.
Hola,
sí.
Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo tengo otro dato, que seguro lo tendrá Pedrito Martín también por ahí, que es que si no hubiera VAR, el Real Madrid, con el gol de Rosales hoy, hubiera recibido 7 errores arbitrales a su favor. Esto no tiene discusión. O sea, esto es así. Esto es como 2 más 2 son 4. Esto es 7 errores arbitrales a su favor. Esto no tiene ninguna discusión. O sea, esto es un dato objetivo. Sin VAR, 7 a favor y 2 en contra. Esos datos te los dejo a ti, Tomás. Yo solamente me ocupo del Madrid.
No juega solo el Madrid aquí. El Madrid.
Esos datos te los dejo a ti para que te ocupes tú.
Vamos,
7.
Vale. O sea, que el Madrid Fouto no tiene que protestar de los árbitros, ¿no?
No, al revés. Lo que está diciendo
Lama,
es que
lo has escuchado, ¿no? 7.
Por el VAR se han rectificado 7 errores,
claro,
que iban a beneficiar al Madrid. Y con el VAR le perjudican.
No le perjudican porque si se han rectificado,
digamos... Es injusto
siempre,
que
siempre entre comillas lo de beneficiar y perjudicar.
Luego hablamos del VAR. Cuando se marcha la mano hablamos del VAR y lo hacemos
perfecto,
todo mucho más organizado. Pero hoy hay que empezar hablando de fútbol, de lo que ha Vamos. Pasado en Barcelona. A ver, Lama, tú que has estado ahí en directo, esas bueno, sensaciones, pues sido... esas sensaciones que tiene la gente de que esto empieza a funcionar a medida que ya parece que están preparando la lona del balón de la Champions en el Bernabéu,
sí,
y que ya han llevado el CD con la canción para el de la megafonía y como que ya se activan.
Bueno, yo lo que creo que hay que ir paso a paso, pero que el Madrid ha dado varios pasos de gigantes desde el partido frente al Sevilla. El equipo es más dinámico, el equipo tiene más vigor, tiene más físico, tiene más fuerza, marca más goles. Tú piensas que el Madrid ha marcado en los últimos 3 partidos 10 goles. Y además, es cierto que ha recibido 4, pero que se le ve un equipo hecho, que no se le ve un equipo ahora que deambula por el campo. Hoy el Madrid ha hecho una primera parte de quitarse el sombrero. Ha jugado 45 minutos primorosos con un Modric que ha vuelto a ser el Modric que conocíamos la pasada temporada, cuando este año le criticábamos al principio, es porque no estaba bien, y luego ha aparecido Messier, que ha hecho un partido, vamos, de los mejores partidos que yo le he visto, jugando de espaldas, descargando, apoyándose, imaginando, asociándose y marcando encima 2 goles, que es siempre su asignatura pendiente, y que hoy yo creo que el tío ha estado de sobresaliente, como repito, la primera parte del Madrid. Luego ya la segunda, pues eso, la segunda ha sido una... La segunda, para borrarla, da igual, el Madrid ha sido muy superior, con la expulsión de Varane, evidentemente, el Madrid... yo creo que simplemente ha dicho, venga, que pase el tiempo, nos llevamos los 3 puntos y poco más.
Bustos, ¿te ha gustado? ¿Estás muy ilusionado?
La verdad es que sí, la trayectoria desde el Sevilla, desde el primer contra el Sevilla, luego el Girona confirmó la mejoría, la línea es ascendente, claramente, ¿no? Yo creo que Solari ha conseguido dar con la tecla, que es lo que se le pedía, porque al principio acompañaba los resultados, pero no tanto el juego. Ahora estamos viendo rachas de verdadero buen fútbol. Creo que está asentando su idea, está encontrando su once, está obteniendo compromiso de los jugadores, que ahora lleva la presión mucho más alta, juegan mejor sin balón, se cubren, se comprometen defendiendo, recuperan el balón muy rápido y luego encima está recuperando también el gol, con lo cual creo que la esperanza de la afición crece partido a partido, que falta mucho, se ha perdido mucho también, el terreno que hay que recuperar es grande.
Claro, es que el lado negativo de esta recuperación del Real Madrid, si alguien quiere buscarlo, es que no le ha valido para recortar ni un solo punto al Barça. Ese es el problema, ¿no?
Bueno, pero llega lo importante de la temporada en un buen estado de forma, que eso es fundamental. Sí.
Pero es que si no fuera tan notable la recuperación, no sería relevante. Ahora está en el ritmo de los de cabeza.
No, sobre todo que es reconocible. O sea, ya contra el Sevilla pasó.
Porque ha pasado todo eso y ha pasado.
Pero el otro día, por ejemplo, mira, contra el Girona decíamos, mira, no ha sido un gran partido del Madrid, pero empezó perdiendo 0-1. Y lo que pasó en el campo ya era una cosa que recordaba al Madrid de estos
porque
años.
Los jugadores que decíamos que estaban muchos jugadores lejos de su mejor momento, están entrando en juego jugadores muy importantes. Importantísimos son Modric y Benzema, por ejemplo.
Y Kroos también.
Sí.
Yo creo que
la racha de golitos que lleva Ramos, que eso también hay que contarlo.
Ahora hablaremos del Camero, porque seguro que... Lama, hay que hablar del Camero, ¿verdad?
Bueno, hay que hablar del Camero. Lo primero, aquí está Miguel Ángel Díaz, que estamos los dos aquí con Quique Iglesias, que también se acerca. ¿Cómo está el Camero? Porque tú has podido hablar con él cuando ha salido, ¿no?
Bueno, sí, nos hemos cruzado con él en la zona mixta justo antes de que hablara Benzema. Le hemos preguntado, salía dialogando con Modric, sin cojear. Le hemos preguntado qué tal está Sergio.
Miguelito, todo esto lo cuentas con la mochila en la cabeza.
Es solo un golpe, y ha dicho, sí, es solo un golpe. Carvajal ha hablado y ha dicho que va a ser sometido a alguna prueba en los próximos días.
Tiene mucho
normal,
mérito,
pero vamos, joder, yo creo que ha sido principalmente
que no tiene auriculares.
Por precaución.
O sea, es como robar una ciega, no hagáis eso.
El partido ya encarrilado en el descanso, pues ha salido Nacho por él.
Es que si le quito yo...
Claro.
No, es por eso que lo digo.
Pero un respeto a un compañero que está hablando, no tiene auriculares.
No, perdona, yo no solo le he puesto respeto, sino admiración. Perdona.
No, vale. No te imaginas lo difícil que es hablar. No sabes lo difícil que es hablar con el aparato en la cabeza, yo apoyándome con el hombro, perdón, el codo encima, y el tío ahí aguantando con su discurso.
Y tapándote con su bufanda, seguro.
Bueno, a lo serio. Entonces, Ramos, ¿podrá jugar el próximo fin de semana o no?
Sí, yo creo que sí. Evidentemente se le van a hacer pruebas.
Y el Girona.
Hay que conocer también el umbral del dolor que tiene Ramos, que evidentemente es un tío que juega con dolores, que no le importa jugar infiltrado, que sabe cuando el equipo lo necesita. Hombre, yo me imagino que Solari también a lo mejor no lo arriesga contra el Girona por aquello de la ventaja que lleva el Madrid.
Uy, uy, uy.
A lo mejor viaja y no juega, que yo creo que sería lo más adecuado, y luego está ya pendiente para el partido. A la vez piensa que dentro de 15 días el Madrid tiene que jugar con el Atlético de Madrid. Y yo creo que es en el partido que tendrá que estar Ramos, además del partido del Ajax. Pero yo no creo que tenga nada grave, ¿eh?
A ver, y que llevaba todos los partidos de Liga jugados, los minutos, ¿no? Me parece.
Sí. Ramos. Sobre el Madrid.
Pero en Girona, perdóname que te diga, en Girona con Stuani, si pone a Stuani y sin Ramos, problemas. Problemas.
Llevas un 4-2, ¿eh?
Bueno, pues 2-0 para casa.
Ya, hombre, bueno, claro.
Yo creo que el
Madrid. Y hay jugadas en el área del Girona que hay tardes que sí que se van a pitar. Entonces, cuidado, ¿eh? En el área del rival del Girona, digo.
No como hoy, ¿no?
No sé, digo yo, es una cosa que se le va a
No tires la piedra y escondas la mano.
Una reflexión, bueno, reflexada.
Hay que decir, Guas, que el Madrid en Girona puede jugar con Nacho Varán, que son dos centrales de garantía.
Sí, y con mi prima, pero yo digo que a Ramos que se lo lleve.
Y el fin de semana, si reservas a Ramos, teniendo en cuenta que Varán con la roja no puede jugar, pues te puedes apañar con Nacho Llorente o Nacho Casemiro para jugar contra el Alavés en casa.
Hoy ha puesto, por cierto, a Reguilón la última parte del partido de central junto con Nacho.
Sí, claro.
A ver, pero, Emilio, ¿querías decir algo del Madrid? Quiero escuchar a Pablo.
Completando todo lo que habéis dicho, yo creo que, a ver, que hay un punto físico que realmente el equipo está mal.
¡Pintus!
Y eso lo han recuperado. Los jugadores claves han vuelto y sobre todo yo creo que la plantilla se ha dado cuenta que Solari hacía lo que debía, y yo creo que eso también los ha espabilado dentro del vestuario, y bueno, y les ha hecho ver que esto no era tan interino como parecía, y que había una manera de hacer el equipo, y que había unas ideas, y que se confiaba en los jóvenes, y yo creo que todo eso revitaliza mucho y anima mucho. Y por otro lado, también quisiera recordar, no por el partido de hoy, pero sí que han jugado contra un equipo que en los 10 últimos partidos ha perdido 9.
Sí. Está el Español tocado. Paco.
Lo digo por si acaso.
Paco.
Para mí el partido deja dos noticias. Una es tres partidos buenos del Madrid seguidos, que es una noticia, porque tres victorias seguidas las había quedado otra vez. Pero eran con sensaciones rarillas, que si ganaba 1-0 en Huesca, 1-0 al Rayo, era todo rarillo. Ahora son tres partidos buenos, no digo que sea nada. Una golondrina no hace primavera, y estos son tres golondrinas, tampoco significa que haya llegado la primavera, pero son tres con sensaciones de que físicamente están mejor y que tienen más confianza con el balón. Y la otra noticia es Benzema. Yo creo que es el mejor partido que le he visto a Benzema, yo que me he desesperado con Benzema durante los últimos 3 años tranquilamente y lo hubiera vendido unas 6.200 veces. Me ha parecido un partido impresionante, pero de no solo los goles así o como de Cristiano, vale, dos goles, ya está, pero jugando por fuera del área y dentro del área, es que ha hecho perrerías.
Mira, espera, vamos a escuchar a Benzema, que ha hablado después del partido. Una de sus frases es: soy un 9 con alma de 10. Ha dicho esto.
Tengo una cosa al dedo, pero ya pasa eso, pone un bondaje fuerte y ya, a jugar y no pensar a doler.
¿Te molesta para jugar? ¿Te vas a operar cuando, por ejemplo, el parón de selecciones? No sé qué tienes en mente.
Por momento no me voy a operar, pero es verdad que me duele el dedo, pero pasa nada. Cuando estoy en el campo, yo pienso en el balón, en el fútbol, y ya se pasa el dolor.
Llevas 15 goles esta temporada. Son muchos goles. ¿Con cuántos te conformas?
No tengo cifra en la cabeza. Siempre, cada partido, quiero meter goles, dar asistencia y ganar partido.
A ver, a mí Benzema como espectador hoy ha sido una gozada. No hace falta ni ser aficionado del Madrid para disfrutarlo. O sea, hoy te sientas a ver el partido de Benzema y disfrutas de un fútbol de altísima escuela. O sea, si este tío hubiera sido pintor, había colgado un cuadro en el Prado esta tarde. Ha estado magnífico. La cantidad de maniobras, de pequeñas obras de arte que hace a lo largo de un partido como el de hoy, yo creo que te compensa la entrada. Ha estado magnífico. Lo acompaña con goles. El golpeo, que ha sido un pad de golf para meterla en el hoyo.
El segundo, ¿no?
En el segundo gol ha sido una maravilla. Y luego, obviamente, el juego del Madrid, no voy a redundar en lo que habéis dicho, cada vez juega mejor durante más tiempo. Yo ya le vi una mejoría en el primer tiempo contra el Betis, acordaros que lo dominó, luego lo que pasa es que hubo un bajón, pero la consistencia del juego ha sido muy favorable en los últimos encuentros. Bueno, asoma a la Champions, no le acompaña la matemática en la Liga, porque el Barça está con la velocidad de crucero y la distancia se mantiene. Pero es que, insisto, esta película la hemos visto otras veces, y el Bernabéu pesa mucho, la lona de la Champions pesa mucho, y Benzema está a un nivel como uno de los grandes. O sea, yo lo comparo ahora con cuando decimos que Messi es fútbol de niños contra hombres muchas veces, el Benzema actual está en ese nivel.
Hay que decir una cosa de Benzema, aparte del partido que ha hecho, que yo creo que estamos todos de acuerdo, que Benzema es que nadie, yo creo, nunca que haya discutido lo gran jugador que es. Benzema es un futbolista como la copa de un pino. A Benzema lo que siempre se le ha dicho es que no mete goles, que es un 9 300. Que no mete goles. Ahora, este 300. Año lleva 15 goles, creo que dijo Miguelito, pero está ahí Pedro. Me gustaría que leyera los goles. Creo recordar que de los grandes, de los 6 primeros de Liga, creo que no la metió en Liga ningún gol.
Vas a creo caer en lo que le decía Emilio a Cristiano, que no mete goles en los partidos importantes.
Que no, pero que no.
No. Yo te digo de este año de Benzema. Entonces yo creo que es la temporada de Benzema para que él demuestre que en los partidos de verdad los va a meter.
Lo ha demostrado, perdóname que te diga, lo ha demostrado desde que llegó al Madrid. Eso que dice que es un 9 con vocación de 10, yo te digo que en su perfil es el mejor del mundo con diferencia. Luego me dirás que hay otros delanteros con otro corte. Déjame un momento solo. Lo que le está pasando al Madrid ahora es lo que estaba previsto que pasara desde septiembre y no pasó, porque esto del fútbol es un porro. Que es decir, que los tipos que se quedaban sin el manto celestial de Cristiano Ronaldo, que hoy ha vuelto a hacer el gol de la victoria de la Juventus y lo hará mientras que tenga uso de razón futbolística, estos tíos iban a tirar de un carro y se iban a repartir los goles. Oiga, ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué el Madrid ha vivido en un agujero negro durante todo este tiempo y ahora parece que saca la cabeza? No lo sé. Pero empiezan a tener piernas, y como empiezan a tener piernas, tienen cabeza, y Modric vuelve a ser Modric, el Kroos parece que está más puesto así. Pero que es que a mí no me supone una sorpresa.
Se ha metido, no obstante, un extraterrestre en Guadalajara.
Sí, el máximo goleador del Madrid lleva 9 goles.
Intuíamos que eras un robot, que no eras humano, lo sabíamos. Que te,
¿no soy yo?
Que te programen otra vez, que te programen. Dile a tu dueño.
Es Benzema.
Dile a tu dueño que te programe, que te reprograme.
Es Alexa, en realidad, que le hemos dicho a Alexa, imita a Guas.
Oye, Guas, háblame de Benzema. Como Siri, hay que hablarle como Siri.
Bueno, total, que está pasando lo que tenía que pasar. Que le va a dar para ganar la Champions otra vez.
Yo realmente.
La Liga ha perdido.
Claro. Pero vamos a ver, que lleve 9 goles el máximo goleador del Madrid en la jornada 21, es lo normal, tirando abajo.
Claro, claro.
Vamos a ser serios. Hasta esta jornada, 7 goles en los 20 primeros partidos era la cifra más baja del máximo goleador de Madrid en los últimos 23 años.
Lo suyo es que el Madrid tuviera a un killer que acompañara a Benzema. Eso es lo suyo. Y
lo que yo quería decir todo el rato.
Claro,
que Benzema como delantero es que no le puede discutir nadie la calidad y la clase que tiene. El problema de Benzema es que este año tiene que ser igual de buen delantero y encima meter los goles.
Claro, es que además Benzema para digamos emitir ese juicio que mucha gente tiene de Benzema, le han pasado muchas cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Y además de todo esto, yo creo que Benzema es uno de los tipos de los futbolistas, y ahora cuando Roberto hablaba de él me acordaba de esto, es uno de los tipos de los futbolistas no solo más elegantes, más finos, más artístico, más filigranero, sino también más servicial. O sea, Benzema es un tío que con el fútbol que tiene, con lo bien que juega fútbol, podría ser un chupón, podría ser un macarra en el campo.
No sería
podría,
él.
Claro, pero, tío, no pero podría serlo, y no,
pero
lo
no
es.
No sería él.
Si los dieces,
esa,
no son así.
Claro,
y esa
claro.
Parte, no sería él. Y esa parte de componente de un equipo que tiene Benzema se le valora muy poca muchas veces.
Esa servicialidad, ¿entiendes? Yo creo que es una de las claves.
Efectivamente. Efectivamente.
A ver, Benzema, la falta de ambición, por un lado, es uno de sus, digamos, de sus lastres históricos, pero al mismo tiempo también es una de sus ventajas. Él no tiene esa voracidad personal. No tiene esa voracidad personal que le habría convertido en un goleador. Él se ha especializado en una especie de media punta delantero que yo creo que no es un perfil,
o sea,
que tenga réplica.
Espera, Emilio, deja hablar a Jorge.
No, pero no, termino. Creo que es un delantero especial o un delantero o media punta, no sé muy bien lo que es, pero creo que no hay ninguno como él. Es decir,
no
tú puedes
medio.
Disfrutar de un goleador, de un tipo, de una voracidad. Pero Benzema, no, creo que no hay otro como él. Que haga lo que hace él, no es muy difícil. No se me ocurre ninguno.
Luego vamos a ver también si se puede descargar sobre él el peso de toda una eliminatoria, como sucedía en el caso de Cristiano. Como sucede con Messi.
Es que de esos hay dos, chato.
Claro.
Y pasará. Y viviremos 100 años y no encontraremos dos como estos. Entonces, que el Madrid puede ganar, no lo sé si gana o deja de ganar, pero tendrá que ser una cosa más coral. El animalico que sale, te hace la chilena en Turín y te hace los 50 goles, eso no lo tienes, como lo tendrá el Barça el día que se vaya Messi. Vendrán otros estupendos y los equipos seguirán ganando porque es así. Pero como esos dos tipos, no hay ningunos. Mételo en la cabeza.
Tengo un poco de lío con la alineación que vaya a presentar el día del Ajax. Es el miércoles 13, ¿no? Miércoles 13 de febrero a las 9 de la noche en Ámsterdam, partido de ida. Que ya no sé si va a jugar Marcelo, por ejemplo, ese día. De momento
sí va pasando por...
Queda mucho, ¿eh?
Queda mucho, sí.
Ni Solari lo sabe ahora.
Bueno, mucho son 2 semanas,
¿eh? Queda mucho.
Mira,
de momento lo que ya hemos visto, que a Kroos lo mete titular. Ya lo hemos visto.
Pero yo de eso no tenía dudas.
Bueno, escúchame, lo estaban haciendo muy bien Fede Valverde, lo estaba haciendo muy bien Ceballos.
No es comparable.
No, perdona, repito, lo estaban haciendo muy bien, Kroos se ha recuperado, titular. Hoy Bale, 2 entrenamientos con el grupo 3, titular y gol. Perdón,
entra el
primer cambio, quería decir,
¿sí?
Y gol. Yo creo que a la larga los entrenadores evidentemente tienen que motivar a sus futbolistas. Unos le gustarán más que otros, pero a la larga Solari irá al equipo tipo del Madrid que cualquiera podría recitar a día de hoy.
La duda para mí va a ser Lucas o Vinicius. La duda para mí va a ser Lucas o Vinicius en.
Correcto.
Creo que es la única duda que va a tener. Sí.
El asunto si Marcelo tiene la copa para ponerle y tiene Marcelo, por lo tanto, la copa para pedir paso. No es la primera vez que Marcelo pierde la condición de titular ante un tío más trabajador. Lo perdió con Coentrao. En el año de la Copa Europa de Ancelotti, Marcelo es suplente en las semis y en la final. Y en la final sale y es trascendental.
El Isco.
En todo caso, el que tiene 15 días para ponerse las pilas es Marcelo, ¿eh? O sea, sí, porque
por Solari tiene la copa para demostrarlo.
Solari su problema lo ha resuelto. A ver, yo tenía un agujero por el lateral izquierdo. Ya no lo tengo. Tiene a Reguilón, se acabó el agujero. El que tiene el problema es Marcelo. O sea, que el que se tiene que poner las pilas, perder peso, ganar velocidad, lo que sea, lo tiene que hacer Marcelo. Así que los jugadores que espabilen. Y luego, no sé si vas a sacar el nombre de Isco, se acabó. Hoy ni ha jugado. O sea,
yo creo que ese es un tema que ya está clarísimo para todo el mundo.
Ya no aparece.
O sea, ya no hay nadie.
Isco hoy no ha jugado, que yo creo que iba a ser el tercer cambio por lo que le ha pasado a Ramos. Porque yo creo que el tercer cambio del Madrid era Isco.
La expulsión. Se ha quedado con 10, puede ser.
Se ha quedado con 10 y ha tenido que meter a Marcelo porque Marcelo no estaba previsto que jugara hoy. Marcelo.
En cualquier caso, es recurso, no es protagonista. Ya.
No, en claro absoluto, no. Claro.
Ahora mismo ya es uno de los suplentes del equipo.
No, es el 15. Puede tener minutos, es el 15 o el 16. Es el jugador 15
o
no, 16.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hoy estaba entre los 14 que iban a jugar y me atrevería a decir que va a jugar en Girona.
¿Titular?
Yo creo que sí.
Vale. Puede ser. Asensio, por cierto, ¿cuánto le queda a Asensio?
Asensio está ya para Girona, Juanma, Mariano también y creo que Keylor también, así que se vacía la enfermería, aparte de Jesús Vallejo. ¿A que no sabéis quiénes han sido los tres primeros jugadores en salir del vestuario que se han subido al autobús?
No.
Pues no es muy difícil, ¿no?
Isco, Marcelo y Ceballos.
Ni se han duchado.
Pero esto no tenían que entrenar después de acabar el partido.
A ver, se va el avión, hombre.
No, fuera no lo suelen hacer, si queda alguno, pero fuera no lo suelen hacer.
Será importante cómo se incorpore Bale a este invento, porque el gol tiene, eso es evidente. Y sí.
Oye, la maniobra que hace hoy Bale es alucinante.
Reverso. Más que ninguno, gol tiene más que ninguno ahora.
Cuando os oigo a veces preguntar, ¿y cuando se va a ir, a quién va a quedar? Al que sea.
Al que sea.
Si es que llevaba un minuto y ha marcado un gol. Es que yo supongo que será por Lucas, pero a lo mejor es por Vinicius, porque le pilla cansado. Si los partidos le van a ir dictando también la alineación.
¿Creéis que se está deshinchando un poco el tema Vinicius o no?
No, pero Vinicius ha sido...
Si no se ha inflado todavía.
Por el mal momento
joder, que no se ha inflado Vinicius.
Ha sido por el mal momento de los otros, el único argumento al que se ha podido...
Pero quiero decir...
Yo creo que en condiciones normales, a diferencia de lo que piensa Paco, yo creo que es más titular Lucas en un lado y Bale en otro.
Para Solari puede ser, yo digo para mí, ¿eh?
Depende de lo que quiera, si quiere más trabajo o más arte. Si vas a Ámsterdam con los tres de arriba, Vinicius, Benzema, Bale, o te quieres a Lucas que trabaja más.
No, pero escucha, Vinicius va a trabajar, ¿eh? Vinicius trabaja, ¿eh?
Más que Lucas,
entre otras cosas, lo ha quitado porque el chaval se ha pegado una paliza en los siete partidos, no solamente con lo que desborde y desequilibra arriba, sino con lo que ha ayudado a sus laterales, sea Marcelo Reguilón, en cada uno de los partidos. Yo creo que hoy incluso... No, le ha quitado para darle un premio y aire.
Manolo, Vinicius no ha jugado en su vida, no siete, sino cuatro partidos con la intensidad de lo que, y la presión que ha jugado en Madrid. En las últimas, llevando todo el peso de todo el equipo.
Yo creo que le va a dar descanso contra el Girona.
Está bien quitado hoy, hombre, está bien quitado. Esto sí, no, ¿qué tiene que hacer? El campeonato del mundo, a ver cuánto más juega.
No, pero a ver, lo que sí es verdad es que dentro de esta lotería y cábalas que hacemos o que hacéis sobre una futura alineación, Vinicius, que ha sido la bomba, bueno, veremos. Igual cuando
mensajes de los oyentes a este tertulión de tiempo de juego, Alberto Arauz.
Están escribiendo, Juanma, desde toda la noche al 637-230010. Ese es como siempre nuestro WhatsApp y como todos los sábados y los domingos estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de tiempo de juego, que es @tjcope, y todos los comentarios sobre la victoria de esta noche del Madrid en Cornellá. Dice Juan: Benzema lleva 300 goles en su carrera jugando 9 años a la sombra de un animal, pero es un 9.5, claro. Y el Madrid, partidazo de fútbol, a ver si lo decimos más. El Madrid cuando gana y juega muy bien es que el Español está muy mal o que solo jugó bien Benzema. Partidazo y buen fútbol desde hace un mes y así hasta mayo. Pedro, por fin, después de 10 años, Benzema se consagra y deja de ser la eterna promesa. Benzema me recuerda a Kluivert, que se movía como Los Ángeles. Un oyente dice: señor Castaño, perdone que le rectifique. El Real Madrid no es que no haya recortado puntos al Barça. Al que no ha podido recortarle puntos ha sido al VAR. Geray, soy más del Madrid que Florentino Pérez, pero dejémonos de chorradas. Estamos a 10 puntos del Barça, así que no sé dónde está la alegría del Madrid. Podemos ganar todos los partidos de aquí a final de la Liga, que si no la ganamos ni ganamos la Champions, la temporada será un fracaso total. Y por último, dice Diego, están los bomberos, los policías, los mineros y después, en el escalón más alto del sufrimiento en el trabajo, está Manolo Lama.
Sin duda alguna. Con 8 grados, hablando desde...
No, 7.
7, ha bajado a 7.
Va cayendo.
Hablando desde la puerta del estadio de Cornellà.
Ya te digo la verdad, yo no estoy sufriendo... No estoy sufriendo por mí, estoy sufriendo por Miguelito. Yo,
claro, no me extraña, con todo lo que tiene en la cabeza.
Yo estoy en la gloria, él está aquí con... Le he puesto hasta la mochila.
Cuando se dice, tengo muchas cosas en la cabeza, Miguelito lo dice de forma literal. O sea,
no, le he puesto hasta la mochila encima porque tampoco es cuestión de que la mochila esté en el suelo. También se la ha puesto en la cabeza.
Pero Lama, ¿no tenéis Quantum?
Sí, pero estamos en la puerta aquí en Cornellà.
Pues llevárselo.
No, pero
puedes empieza, entrar con el aparato entrando. Este.
No, si no ¿cómo va a funcionar el bar si no funcionas tú? ¿Con qué claro, tienes que estar entrando?
No, no,
cambia el río le puede perjudicar al...
¿Y ahora el plan es, os vais a cenar juntos?
No, ahora el plan es que el pobre Quique Iglesias, que tiene dos mellizos, está aquí esperando para llevarnos al hotel y luego irse a darle a los niños el biberón, ¿será? Porque está aquí.
¿Pero está con los niños o qué? ¿Está con los niños ahí?
Pues nada. Que vayan, duro, bien, que vayan bien los biberones. Un abrazo, Lama.
Adiós, Lama.
No, los biberones los de Quique. Nosotros vamos.
¿Cómo los biberones? No. Si los niños comen un buey cada día. Ya no tienen biberones, hombre.
Un abrazo, Miguelito.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Quítate de la cabeza esto, Miguelito.
Quítatelo. Quítate ponte la barretina.
Tendrás hasta migas de pan en la cabeza y todo.
Ponte el verdugo. No coja frío.
Habrá comido.
Vámonos, Miguelito.
El verdugo, magnífico.
Gracias, Quique Iglesias, por llevar ahora a casa a Lama y a
Quique, Miguelito. Arranca.
Qué paciencia tiene.
Están para hacer un documental, en Movistar, ¿eh? Así trabajan Lama y Miguelito. Y así se hace el tertulio.
Muy difícil,
seguimos. Muy difícil.
¿Qué estás
muy complicado.
Pensando? Escríbenos en Twitter en @TJCope.
Hemos contado en tiempo de juego la noticia que avanza Le Parisien desde París sobre lo que podría tener Neymar, que se lesionó el otro día, creo que contra el Estrasburgo, que era el rival, Estrasburgo-Paris Saint-Germain.
Vamos a decir que le lesionaron.
Le lesionaron, sí. 3 patadas consecutivas. En una de ellas pierde el equilibrio y ahí, bueno, se puede haber roto el metatarsiano que se rompió el año pasado, que se fracturó el año pasado. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Dan esa posibilidad como bastante cierta, ¿no?
Sí, lo que dicen es que, según sus informaciones, y yo recuerdo que Le Parisien es bastante fiable en materia de Paris Saint-Germain.
Totalmente fiable.
Tanto para lo positivo como para lo negativo. Las noticias que tampoco le favorecen mucho al Paris Saint-Germain también las dan. Lo que dicen los compañeros es que, según sus informaciones, las pruebas que le han hecho a Neymar revelan una fractura. Es decir, que es lo mismo que le operaron hace 10 meses, le operó Rodrigo Lasmar, el médico de la selección brasileña, entre la ida y la vuelta de los octavos de final de Champions contra el Madrid. Es decir, la vuelta se la perdió. Estuvo, después de la operación, 3 meses pasaron hasta que volvió a jugar. Jugó con la selección brasileña un amistoso en Wembley contra Croacia y entró en el descanso, jugó la segunda parte solo. Así que mañana va a volar Rodrigo Lasmar, el médico de la selección brasileña, a París. Ya está allí Tite, el seleccionador brasileño, que hoy ha visto la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Rennes 4-1, en la que por supuesto no estaba Neymar. Y ahora hay que esperar. Son malas noticias y hay que esperar. Si es que hay fractura, habrá operación y parece muy complicado. Ya ha dicho Tuchel, el entrenador de Neymar en el Paris Saint-Germain, que es muy difícil que llegue a la ida contra el Manchester United, pero si hay operación otra vez, lo que es muy complicado es que juegue alguno de los dos partidos de octavos contra el Manchester United.
El United en cuartos. Ya lo estoy viendo entre lo de Solskjaer y esto.
Sí.
Qué mala suerte tiene Neymar siempre con estas lesiones.
Pues sí, además es... La Champions es su razón de existir. Su razón de existir en París, me refiero.
¿Y la del equipo?
Pero la suya puede acarrear consecuencias si este año también se le escapa la Champions. No me extrañaría que pidiera salir de ahí.
Pero Evangelio, si hay operación, son 3 meses.
Sí, claro.
Por eso, digo. Por eso digo.
Dice, la ida y la vuelta, no, la vuelta no. Es que a lo mejor, como tengan que operarle, es que igual no vuelve hasta mayo.
Es verdad que el año pasado se operó el 4 de marzo, por eso no pudo jugar el resto de la temporada con el Paris Saint-Germain. Un eventual, a lo mejor, semifinal y final de la Champions, si el Paris Saint-Germain llegara, es posible que pudiera llegar, pero si hay fractura, si hay operación, se pierde octavo seguro y cuarto seguro.
Dice Miguel, a lo mejor eso supone que se quiera marchar. Y si tú eres Bartomeu, Florentino, te gastas 200 kilos en un pie que en un mal apoyo vuelve, puede volver a romperse.
Sí, sí, es que es complicado.
Es que esto solo hay que gastarse en eso, se los gastan en el negocio.
En Mbappé, solo hay que gastarse.
Ahora que habláis de negocios sí que invierten, ¿eh?
Por favor, solo ahora hay que gastárselo que habláis, no, pues, en Mbappé.
Pero además es que entre unas cosas y otras, bueno, sobre todo entre lesiones, pues a Neymar todos tenemos la impresión de que se le
está, se le está pasando
ese tren que era el de
¿tiene
el
cuánto? Messi, 28, Cristiano. 28 tiene.
No, claro. No, creo que tiene 26, camino a 27.
Neymar tiene 26 años.
Sí, pero 26 claro, tú comparas...
Va a hacer 27 ahora, ¿no?
Va a ser 27, sí, sí, dentro de una de semana, sí.
Sí, 27, ojo, ¿eh? 27.
Claro, tú sí, comparas sí, lo que habían hecho los 27, los dos animales que tenemos todos en la cabeza, y ves que a Neymar se le está yendo el tren, pues está yendo, ahora lesión y demás. Y bueno, es un jugador que si se tiene que operar, para mí tiende a devaluarse. Un jugador
no
que
tiende,
ya,
no, Roberto, se devalúa.
Que se devalúa, bueno, o sea, pero
no, entre otras razones porque sí, desaparece del escenario, no es por otra cosa. Sí. Y mientras tanto, van creciendo los demás.
Ahora que habláis de Bartomeu y de Neymar, me contaron esta tarde que uno de los argumentos que le puso el Barça sobre la mesa de Jong cuando fueron a la semana pasada a convencerle de que prefería el Barça a París.
El ejemplo de Thiago y de Neymar.
No, los WhatsApps, Emilio, sí, sí, que sí, tiene Bartomeu y Bordas de Neymar diciendo sí, sacarme de aquí, sí, traerme sí, para acá, sí, se los enseñaron sí, al de Jong no, y les dijeron, sí, sí.
No, le dijeron que estaba arrepentido de haberse ido allí y que sí, quería volver cada día, sí, que él sí, le podía pasar lo mismo.
Y le enseñaron sí, los WhatsApps, que los guardan, o sea, para que vea Neymar a quién escribe. Que o sea, guardo los WhatsApp de bastos,
ese WhatsApp es unas de
bastos. Bueno, me he quedado, sí, sí, cuando me lo han contado me he quedado asombrado, no, porque no, digo, realmente...
Es que, sí, sí, Bartomeu tiene una colección de WhatsApp.
Sí, 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 la verdad es que ha sido una cosa extraordinaria.
Se ve que los de Dembélé son una cosa extraordinaria, ¿eh?
Y el
que
chico es
algo
rindió,
así,
claro.
Es algo así como a las 2:30 de la mañana, ¿eh? Y yo quiero este equipo y tal. ¿Quieres irte a dormir, por favor, Osama? Que son las 2:30.
Qué bueno.
Los vale, WhatsApps vale, a esas horas son peligrosos, ¿eh?
No, pero es una conversación. O sea, estar en su casa solo y conversa con el presidente, claro, a las 2:15 de la mañana. Y entonces el presidente le dice que son las 2:15.
A Dembélé estará escuchando el partidazo porque tiene mucha, es claro, muy del perfil de escuchar el partidazo. Y luego se pone a mandar mensajes.
Dispositivos móviles, pero que los de Neymar no son uno y dos, ¿eh?
No.
Todo dispositivo móvil no son uno ni dos, son un taco. Y que por lo visto el de Jong se espatarró allí, la
bueno,
criatura, claro.
A ver qué pasa con esa eliminatoria, que es como decía Paco, contra el United, y que además es la primera. El primer partido es el día 12, y que es primero en
Old Trafford primero.
En Old Trafford
primero. ¿El United sí, aún no ha perdido?
No,
ha ganado
8
todo,
partidos,
no,
8 victorias.
Todo.
8 partidos, 8 victorias con Solskjaer.
Anda, todo, que lo querían mucho aquel.
Todo. Claro. Palomar, algo
lo
que decir.
Horrible.
Mira, Palomar, algo que decir sobre la trayectoria del United.
Que me abrazo a ellos casi con violencia.
Sí. Yo contigo, o sea, Roberto.
Realmente eres muy del Manchester
no,
ahora, imagina, ¿no?
A muerte, vamos. Yo en contigo, ese vestuario no, entraría ahí, vamos. Sí, sí. Sin duda ninguna.
Yo contigo.
Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. Bueno, pues estaremos pendientes, ¿eh? De si mañana se confirma o no algo de Neymar, porque es muy importante. El Barça. No gusta, las cosas como son. Gana, pero no gusta, no enamora, Rico, no...
No, Emilio sí, ¿eh?
Emilio hoy, ya ha dicho Emilio hoy que siempre me responde diciendo a mí cuando gana el Barça sí me gusta.
Qué mal limitas.
No, sí, pero así como sí, es un poco tal. Pero hoy ya ha dicho que no.
A mí no me ha gustado nada. Es que me parece que juega sin su gran argumento, que es el balón en el centro del campo y moviéndolo rápido. Tengo que decir que ha mejorado cuando ha salido Artur con respecto a Vidal, que los primeros momentos del partido se le ha visto muy superior, pero también se le ha visto holgazanear inmediatamente, dando la sensación de que si no metía un gol pronto se le podía complicar el partido, como así ha sido el Barça. El Girona no ha llegado a marcar, pero sí ha tenido las ocasiones para haber comprometido la victoria al Barça. La verdad es que un partido más resultado que fútbol.
A mí hoy me pareció que no era problema ni de juego, ni de alineación, ni de ausencia de Dembélé, era que se han tocado las narices, modo ahorro total, diciendo, bueno, es que cuando aceleramos tenemos una, cuando aceleramos metemos una. Y es que ha habido 5 o 6 jugadores que del centro como para arriba. Messi ha pegado la primera carrera en el 30, no sé, que se lo puede permitir Messi, bueno, pues se lo puede permitir. Pero Rakitic y Coutinho se salvaban una vez, de vez en cuando.
Coutinho es alarmante su estado de forma, porque sí. Yo no creí que jamás en mi vida llegara a creer que Coutinho podía jugar como está jugando ahora. Y no será por falta de oportunidades, que las tiene todas. Pero es que hoy ha vuelto a estar incluso peor que el día anterior.
No hay manera, ¿eh? No arranca, ¿eh?
No arranca ni creando ni definiendo. Y las tiene para las dos, para crear y para definir.
Son y tiene minutos y oportunidades, sí. O sea, que nadie está regateando.
Yo quiero creer en eso, que son rachas. Pero la de este se está haciendo larga.
No, pero puede haber metido tres goles, pero peso en el juego no tenía.
Nada,
no
cero.
Ahora, de todas maneras, si pintan el penalti a Stuani y se pone el Girona, mete un gol, igual vas a espabilar. Mientras que no te muerden... Sí.
No, pero Tomás,
¿es penalti?
Tomás.
¿Para todos es penalti esa jugada? ¿El agarrón de Jordi Alba?
Para mí, que dije en su momento, cuando un penalti en el campo del Barça, a favor del Barça, por agarrón leve a Xavi, como ha sido el de hoy, yo dije que era penalti... Y este también creo que es penalti.
Tonto, pero
penalti, hombre.
Oye, porque no tienes por qué hacer esa bobada, yo, porque además el jugador no llega.
También
diré que luego en la falta, que el VAR ha visto que no, a mí me parece que le dan el brazo de uno del Girona. Pero desde luego esa jugada, yo penalti y tarjeta.
Le dan el brazo, no, es que saca el brazo intencionadamente para despejar esa pelota.
Y el VAR dice que no, vale, de acuerdo. Dice que no, a mí me parece que es muy penalti.
¿Y tú lo que quieres hablar, Emilio?
No, digo que hoy en el partido del Madrid ha pasado un agarrón también a Ramos, que era penalti, bueno. Manolo decía que era fuera, pero seguía Pedrito contado, y es verdad que seguía dentro, y Manolo Sánchez ha dicho, no, claro, es que esos ese tipo de penalti, si lo pitas hay tres o cuatro en cada partido. Bueno, no, pues que haya tres o cuatro, vale, no, pues que hayan tres o cuatro. O sea, es que claro, sí, pero no digo que sea un argumento para no pitar.
Pero
¿vale?
El VAR solamente
porque,
ha entrado
porque
en
Manolo,
un momento
Manolo Sánchez lo ha comentado dando a entender que hay tantos que no se suelen pitar. Sí, bueno, ya. Pues eso está mal.
La visión de Manolo también es la de un defensa, o sea, claro.
Y termino con una cosa para añadir con lo de Tomás del tema de Stuani. A ver, yo creo que encima han expulsado a un tío del Girona injustamente.
Con dos medias amarillas se ha ido a la cara.
Bueno, la primera se entiende más porque es una...
Bueno, no, la primera sí.
La primera,
bueno, y la segunda le da...
Amarillita,
pero,
amarillita la primera y nada la segunda.
Le da, o sea, pero no como ya, para...
Yo creo... No, sobre todo, Juanma, lo que no puede ser es que esa sea segunda.
Claro.
O sea, esa podría ser primera.
Claro. Es que el
jugador no llevara
en el reglamento no viene nada que diferencie la segunda amarilla de la primera.
Pero
hay una cosa que se llama sentido común, que es que la segunda es una pena capital para el jugador.
Debería ser algo más que una amarilla la segunda.
No, pero pensar en el Girona, que le deja hoy y el partido que viene sin este chico.
Sí, que tiene toda la razón.
La faena del Girona es enorme.
Por eso quería añadirlo cuando tú has dicho lo de penalti.
Claro, hay cosas que el árbitro se ha de medir, porque no solo soy. Eso yo que viene.
Quedaba media hora de partido, ¿no?
Y lo tiene que manejar el árbitro. Él tiene que saber qué jugador es, si es la segunda amarilla. Eso es psicología arbitral. Él tiene que saber exactamente en qué momento está el partido y la trascendencia que va a tener esa decisión.
No, y además es que ha sido una tontería, por favor.
Nada,
o sea,
es que puede no ser ni tarjeta.
Bueno, efectivamente.
Falta es.
Vale,
falta
pues ya está. No, falta. No. Sacas.
La pena es tremenda para el pecado.
No. Sí. Eso se ve en muchas perrerías de ese tipo, ¿eh?
Había una mano luego de Piqué también, ahí saltando con la mano un poco rara.
Yo sí que sinceramente creo que es claramente consecuencia de un rebote que no tiene nada que ver con el
juego. Pero yo creo que cuando saltan así con el brazo tan raro, están tapando.
Son listos.
Pero mira, por ejemplo, esa mano comparada con la del Sevilla el otro día de Sergi Gómez.
Pero ha habido algo normal en ese partido.
Me recuerda un poco esa mano.
Pero la de Sergi Gómez mueve para tocarla.
Viene volando la pelota a 30 metros. Y en cambio la de Piqué, entre el remate de Bernardo y Piqué, hay medio metro.
Sí.
Pero no tiene nada que ver.
Sí, vale.
Eso es verdad. Y por cierto, Piqué ha sacado un balón de la línea.
Sí.
Por eso estamos diciendo que el Barça hoy no ha gustado. Porque claro, contra 10, no sé qué, un equipo que está como el Español.
Yo creo que, insisto, que es de esos días de...
Oliveros, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Una pregunta. ¿Hay espíritu de remontada en Copa o se pasa de la Copa olímpicamente?
Si se pasa bien y si no se pasa, también.
Vale.
O sea que
espíritu Piqué, entonces.
Nuestro objetivo es pasar, pero si no pasamos, no pasa nada.
Qué bonito trabalenguas, ¿eh? Nuestro objetivo es pasar, pero si no pasamos, no pasa nada.
¿Cómo interpreta la sensibilidad blaugrana en este momento? ¿Cómo la interpreta?
Sí. Totalmente, totalmente.
La final de Copa es el día 25 de mayo y si tiene como objetivo llegar a la final de la Champions, que es el 1 de junio, pues igual,
pero vamos,
entre comillas, estorba un poco.
Una cosa, Messi juega el miércoles, ¿no?
Sí, hombre, faltaría
entonces,
más.
Entonces, Chato, no cuente.
Y Luis Suárez, juega el miércoles.
También.
Claro. Pues
entonces, ¿qué estamos diciendo?
Ojito. Entonces, claro. Con eso ya hay Dembélé una parte de remontada, ¿eh?
Yo no veo.
Dembélé
no con la mentalidad de si pasamos bien.
Dembélé son 15 días y no llega.
Bueno, a ver, ¿hay alguna novedad del Barça de cara al miércoles o...?
No, de cara al miércoles no hay novedad, va a entrenar este lunes y, como te decía, Dembélé tenía para 15 días, de manera que llega justito para el próximo partido frente al Valencia en Liga, el sábado a las 6:30 de la tarde, donde no estará Busi, que ha sido suspendido, tenía acumulación de amonestaciones con la de hoy, por lo tanto, el partido de Liga, pero sí jugará el partido de Copa.
Cuidado que está Freixa en plan troll en Twitter y...
Y después, también...
Freixa le ha dado por darle leña al Twitter del partidazo y de tiempo de juego y resulta que es colaborador nuestro. Solo nos da a nosotros.
Claro, porque nos quiere mucho.
Bueno,
son palos de confianza.
Se informa bien.
Se ve que solo nos sigue a nosotros.
Oye,
todo el día en plan troll, yo creo que le han debido coger la cuenta porque él no es así de duro.
Juanma, y la historia está de Semedo, que bueno, sabes que cada 50 partidos que pasa en cada partido de 45 minutos, y hoy los cumplía, debe de pagar el Barça un bonus de 5 millones de euros más al Benfica.
Caray,
pagó en su día 30 millones... Y ahora queda 50 partidos, y no solamente con este contrato hasta el 2022, sino con la primera renovación, si renovara Semedo, de manera que eso, 30, ahora ya son 35.
Qué caro es el fútbol, ¿eh?
Vale, en Portugal.
Semedo transferible.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Los portugueses son listos, ¿eh?
Sí, sí. Hablando de la Copa, ha contado Alcalá que mañana se va a anunciar la sede de la final de Copa. Hola, Alca.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Aquí, ¿de fin de semana has estado? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho?
En la tienda Apple.
No exactamente. No. Yo me hubiera gustado, pero no. Ha sido un fin de semana un poco raro, pero bueno.
Vaya, no quisiera yo. Me dejáis cortado. Cuando pregunto y me contestéis...
Vete a la siguiente, Juanma.
No preguntes.
Sí. Sí, efectivamente. No vuelvo a preguntar. Bueno, Alcalá, pues vamos con lo tradicional. Mañana se reúne la Junta Directiva de la Federación.
Vale. Sí, vamos con esto, que es más fácil de explicar. Hay Junta Directiva mañana de la...
Nos dejas muy intrigados, Alcalá, de verdad, ¿eh? Pero bueno, ya me contarás. Vale,
sigue,
vale.
Sigue, Juanma.
Vale.
Mañana hay Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol. El orden del día, bueno, el punto principal es designar, como ya estaba previsto, la sede de la final de Copa para... Bueno, para acabar un poco, pues, esta idea que tenía Rubiales con el circo de los últimos años durante la era de Villar, incluso de la REA, ¿no? Esto de llegan cuatro equipos a semifinales o dos a la final y dónde demonios se juega la final de Copa, que era una cosa muy divertida, pero muy poco presentable. Vota mañana el presidente, Luis Rubiales, que está volviendo ahora mismo en coche escuchando este programa desde Bilbao, y 37, porque no va a ir Florentino Pérez, que está cabreadísimo con el VAR y el pellizco de monja o la forma de expresar ese cabreo, pues va a ser no respirar y no ir mañana a la junta directiva. Así que...
¡Bien hecho!
No respirar.
¡Bien hecho!
Sí, es como los niños, me cabreo y no respiro, pues me cabreo y no voy a la junta directiva. Así que Luis Rubiales y 37,
No tiene pinganillo tampoco, es como Miguelito. Sí, tengo.
Yo tengo de todo. Digo que lo que se va a elegir, esta es la noticia que podemos adelantar, aunque mañana hay una votación y vete a saber si cambia mucho el voto. Pero bueno, que yo he hablado con los 37. Mañana se elige el Benito Villamarín como sede de la final de Copa. El campo del Betis, con una remodelación últimamente que lo ha dejado perfecto, con un aforo de por encima de 60.000, cumple todas las condiciones, Sevilla, capacidad hotelera, un espacio público para la fanzone de los dos equipos que llegan a la final. Y lo dicho, el sábado 25 de mayo, la gran final de Copa en el Benito Villamarín. Marín, llegue quien llegue. Ahora tenemos 8 equipos en competición, luego al final de la semana serán 4, pero ya teniendo ahora mismo 8 equipos en cuartos de final, encuentros de vuelta, mañana será oficial, y esto lo adelantamos antes a los oyentes de la cadena COPE, pero en torno a las 12:30, 1 de la tarde, la federación comunicará oficialmente que la sede es el Benito Villamarín, campo del Betis.
¿Será la primera vez que sea la final de Copa en el campo del Betis? Disputaron 3 en Sevilla, 1 en el año 25,
en el antiguo campo del Sevilla Fútbol Club, y las otras dos en el Estadio de la Cartuja, 1999-2001. Es que ya le tocaba el Estadio del Betis.
Sí, que además está remodelado. Purísimo, y que...
sí, sí.
Sí, sí. Pues muchas gracias, Alcalá.
Muy bien, Juan.
Mañana nos vemos. Un abrazo.
Oye, pero una pregunta. Porque dime, la Cartuja no cuenta para nada, ¿no?
No, es no, que la Cartuja no,
no porque tienen que ofrecerla.
No, y
aparte que
no,
que está prácticamente inservible.
Perdón,
que
no está la en Cartuja condiciones. Está a punto de desaparecer.
Bueno, desaparecer no sería la palabra,
sí,
¿no?
Sí. Ya
¿cómo
lo
desaparecer?
Bueno, ya lo verás.
¿Lo va a tragar la tierra, el estadio?
No, pero verás en lo que acabará la Cartuja.
Ah, bueno, pero es que está a punto de desaparecer, suena que has abierto un no, boquete que no es, y que lo va a tragar.
No, no, pero que está claro. Que no se puede ni entrar.
Hay que derruir la Cartuja.
Sí, claro. Exacto. Es, vale. Que, es que ya acabará, sí.
Vale, vale. Alcalá, decías.
No, no, que nada, que mañana nos vemos. Si empezamos otra semana con fuerza y con ilusión.
Eso es, eso es.
¿Qué falta?
Falta hace, Alcalá. Me dejas muy tocado. Venga, ya hablamos. Bueno,
mañana te cuento.
Venga,
¿sabes quién me enseñó a mí la Cartuja?
¿Quién? ¿Curro?
Antonio Zubizarreta, que era el director de allí, del ¿sí? estadio un tiempo. Lo que Zubizarreta. Es la vida, ¿eh?
¿Fue el director de la Cartuja?
Sí, señor. Por eso, sí, señor. Por eso digo lo que digo. Vale. Estuvimos comiendo un día allí.
En el año 2000.
Joder, fíjate si ha habido.
¿Y qué trabajo tiene el director de la Cartuja? ¿Qué hay que hacer?
Pues generar acontecimientos para que se utilice el estadio.
Entre otras cosas. Ahora,
evidentemente, muy bien no lo hicieron.
No, el de ahora no lo está haciendo muy bien, la verdad. Porque
ahora no tiene ni director ni nada, portero ni de la puerta 42.
No,
que,
pero no se puede utilizar
ni para, hasta los accesos.
Claro, ni para el atletismo, que al final era un estado de atletismo, ahí que se celebró un mundial y demás, ni para eso. Nada.
La pasta que hemos tirado en este país es una cosa, de locos.
Muy bien la federación, ¿eh? Con lo de la sede, ya no va a haber el pitorreo este de todos los años. De cuando es la final, la sede, muy bien la Federación de Rubiales.
Aprovechando que viene escuchando.
Olé.
No, es que cuando se hace las cosas bien hay que decirlo.
Siempre sí.
Sí, con independencia de dónde claro, se eso, juegue, al final, todo claro. Eso es una cosa que debe estar programada y ahorrarnos el folletín de cada temporada.
Llegue quien llegue, que por ahí gane Sevilla.
Que sea Betis Sevilla, ya está.
Antoñito, pues Antoñito
hola,
Ruiz.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal, hombre?
Que ayer hubo cánticos ahí, medio tal, sí. Como dirías tú en tu buena época,
sí.
Sobre menos Morata, más Borja Garcés.
Sí, Garcés. Por la llegada de Morata, ¿no? Sí. Hay un sector del Metropolitano que hay que respetar también su opinión, que tiene su derecho a pensar que Morata, que vistió la camiseta del eterno
es que
rival,
está circulando,
y sobre
visto,
todo, pero más visto, que por perdona, decirla, por algunos gestos, ¿no?
Eso, te iba a decir que que si has visto la lista que está circulando de las cosas que habría hecho Morata con la camiseta del Madrid contra el Atleti.
Y claro, gestos, pero yo creo que en el momento que un futbolista que ha sido criado en el Atlético de Madrid, que luego ha militado en el equipo blanco, pero que vuelve ahora porque lo pide el entrenador y el entrenador es referencia para todos los atléticos, yo creo que habrá que darle un voto de confianza al chaval y pensar, primero, yo mi opinión es que el Atleti necesita un Morata. El Atleti necesitaba un 9 y el Cholo entiende que Morata es una oportunidad única en este mercado de invierno, porque si tú intentas fichar a un Morata pagando lo que cuesta, lo que vale, a pelo, sin más, a lo mejor no lo puedes pagar o no lo encuentras. Y se ha puesto a tiro, el Cholo le parece que es una ocasión única para aprovechar y a mí me parece muy bien y muy... vamos a ver qué Morata viene, pero yo veo que viene un Morata, por lo que me cuenta su círculo más íntimo, Morata con muchas ganas, con mucha hambre, acordándose de lo que significa el Atlético de Madrid porque lo vivió de pequeño y ojalá le acompañe el rendimiento deportivo, ¿no?
Hombre, es que tiene que engancharse también, ¿no? No es
claro,
lo de Neym-
claro.
Tiene que demostrar que es titular en un sitio indiscutible.
Obvio,
o sea que...
obvio. Pero puede ser un buen recambio para esperar a Costa, ¿no? Porque al final alguien dentro del vestuario me contaba por qué no en un futuro un equipo con Costa, con Morata arriba y con Griezmann por detrás de ellos.
En un futuro,
de los meses.
Al mes que viene,
no, por eso.
El año que viene no.
No, en un futuro, rato, estamos hablando de esta temporada,
claro,
¿no? En un futuro corto.
De 5 partidos.
Estamos hablando en marzo.
Pero ¿tanto va a atacar el Cholo? No creo. ¿Tanto hay en ese tridente?
Bueno, qué mala leche lleva ese comentario.
En tu opinión no ataca nunca y la verdad es que le va fatal porque está último, está cerca del descenso y eliminado de la Champions. Pero yo creo que el Atleti, si ficha a Morata es para tener gol y si Morata le da el gol que necesita el Atleti, yo pienso cuando se recupere Costa y que estén los tres bichos y bueno, por cierto que hemos contado que mañana está programada la presentación de Morata, pero me cuentan que en el club algún departamento no ha sentado muy bien que se revele esto antes de que se haga oficial Y a esta hora yo espero que lo mantengan, pero no descartan.
¿Qué más da? O sea, si total, si ya se ha pasado el reconocimiento médico,
claro,
¿no?
Claro, por eso te digo que sería ganas de torcer un poco el
pero
el
más que la presentación, lo que es importante es
el
que
entrene. Anuncio oficial,
que
anuncio oficial.
Pero él, por ejemplo, ¿mañana entrena con el Atleti o no?
No, mañana libra el equipo. El equipo libra. No vuelve hasta las 5 de la tarde del martes.
Vale, pues...
Suele hacer dos días libres cuando...
Lo que tiene que hacer Morata es entrenar el martes, claro, con el Atleti.
Y sobre todo que lo hagan oficial, porque si ya ha pasado reconocimiento médico, si a su llegada anoche tuvieron el detalle de ponerlo para hablar como nuevo jugador del Atlético de Madrid, pero lo que no entiendo es por qué no lo hace.
Pues algo pasa, algo
no,
falla.
Pasa que tienen que sacar a otro más aparte de Gelson y están rematando las operaciones hasta que ellos no tengan vía libre para inscribirse en la liga con las condiciones que la liga impone, pues estarán esperando para eso, pero todo con Morata está arreglado y firmado.
Coñito, fichajón.
A mí me parece.
En el asunto de sentimientos, vamos, es imposible meterse. O sea, si tú me odias o me quieres, da igual que te argumenten una cosa, que esto solo lo gana el tiempo y que Morata meta goles. Cuando el baloncesto era equiparable al fútbol, el mayor enemigo que tenía el madridismo, estoy hablando de hace 1200 años, estaban extinguiéndose los dinosaurios, era Petrovic. Drazen Petrovic, pero
hombre, claro,
le odiaban más que a cualquier
y
jugador
se vino
de fútbol.
Al Madrid. Y se vino al Madrid.
Se vino al Madrid y acabó siendo más querido que se ha querido, por ejemplo, a Cristiano. Y estuvo mucho menos tiempo.
Muchísimo más.
Pues verdad, ahora que dices eso de Petrovic, es que es verdad que era odiado
diablo,
de verdad, ¿eh?
Era el diablo.
Era por todos los rivales.
Luego, pero especialmente el Madrid, porque al Madrid, Madrid se la hizo muchas
Madrid,
veces, ¿eh?
Al Madrid se la clavaba.
En una qué final de era. Recopa de no sé qué le hizo 60 puntos, una barbaridad.
Sí, 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 y luego el chico que ha cumplido 26 años, yo creo que debe...
Perdona, tener... Paco, y una cosa, y pero... Cuando le ficharon, ¿la gente aceptó bien el fichaje o no? ¿O se hicieron amigos con el tiempo?
Hombre, no había este tipo de manifestaciones que hay ahora, ni se sabía tanto a través de las redes sociales. Claro. Yo no recuerdo.
No, y además se lo quitaron al Barça. Se lo quitaron al Barça, que también estaba detrás de él, y eso siempre ayuda a entrar de mejor manera en el Madrid.
Pero bueno, que ha habido otros trasvases entre Madrid y Atleti, y no ha pasado
nada. Muchos,
y...
Claro, ha habido muchos.
Hombre, hay que respetar.
Yo entiendo a la gente, entiendo sí, a la gente que le duele.
Pero Antonio, también la gente en este fútbol hiperprofesionalizado que estás aquí, mañana allí,
correcto,
hay que ser un poco prácticos,
correcto,
también.
Correcto,
tienes este fichaje que es uno de los...
Mira, Cholo lo que dijo.
El mercado de invierno,
yo
pues
ficho,
lo que aprovechar.
Trato de traer buenos jugadores para el Atlético de Madrid.
Lo que necesita el club, dijo.
Sí,
claro, y pues bueno, el Cholo va a sofocar en gran parte toda la discusión, ¿no? Porque
además,
si solo lo abraza al llegar, pues yo creo que todo...
Donde desde luego que no hay recelo ninguno es en la afición madridista, vamos. En la del Atleti no lo sé. Pero
bueno, he leído por ahí algo de que a la directiva del Madrid le ha sorprendido. Por ahí he leído una noticia, no recuerdo exactamente dónde, que a la directiva del Madrid podría haberle sorprendido el fichaje de Morata por el Atlético de Madrid.
Bueno, sorprendido, pero una sorpresa no es sentir recelo o
bueno, pero sorprendido
malestar,
entre comillas, ¿no?
Yo pero este, no, este fichaje, Antoñito, también de para ahora también tiene la idea del relevo de Diego Costa.
Sí, 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 bueno,
viene,
este, ¿no? Ya lo contamos, no viene para un rato, ¿no? Morata, sí, viene para quedarse.
¿Te gustó el Atleti ayer, Antoñito?
Sí, me gustó mucho porque este Atleti, el de los últimos partidos, no solo el de ayer. Mira, ayer fue un ejemplo, una exhibición auténtica de lo que es la identidad de este equipo. Quiero decir, no tiene que hacer 40 oportunidades, no tiene que hacer chilenas, langostas y columpios para ganar un partido y ganar con autoridad y con claridad, porque ayer que me diga alguien si el Getafe puso algún tipo de resistencia al Atleti, y lo hizo con cuatro ocasiones el Atleti, así que bueno, pues ese es el cholismo y el Atleti del Cholo, ¿no?
Y sin Oblak, por primera vez en los últimos partidos.
Y Oblak de turista, Oblak de turista, que últimamente Oblak salvaba muchos momentos.
Yo creo
preocupante,
que
¿no?
Se zumba la Juventus bien zumbada.
Yo lo
tengo, vengo diciendo,
yo lo tengo,
hace días y insisto.
A mí me puede llamar lo que quiera, yo le tengo más fe a la Juve que a otro tipo de partido, que al Girona. O sea, yo tenía más miedo con el Girona con la Juve.
Joder, qué raro son.
Sí, claro, es que esta manera de pensar tiene que ver con lo que uno espera de este equipo.
Ya,
y a mí
pero...
este equipo me ha demostrado que en los momentos de verdad apunta.
Solo que a Juanma dijiste que yo te mire raro, que si la Juve era la más fuerte de Europa. ¿Has visto cómo ha ganado hoy? O sea, gana muchos partidos por lo...
Como los daban toda la vida.
Sí, que es favorito, evidente.
A última hora,
que es favorito, pero no te creas que es una exhibición de poderío, ¿eh?
Para ti, ¿cuál es el equipo que está más en forma de Europa ahora mismo?
Para mí el Barça, que si bajas del autobús ha ganado 0-2. Es que cuando se mueven, ganan. Pero es que sin moverse, ganan también.
No sé cómo
el
lo
City está Messi, juega mal, ¿eh? El City tampoco está jugando mal, ¿eh?
Sí, pero el City va
tampoco
a 4 puntos del
sí,
Liverpool.
Sí, pero cómo juega, claro, y cómo resuelve los partidos. Ahora digo, en este momento.
Yo te digo mientras que Messi esté como Messi, pero, me parece que...
Pero la Juve tiene unos números impresionantes, sí. La Juve...
¿Pero a ti te extrañaría que le ganase el Atleti?
No.
Me extrañaría.
Escucha, yo hablo de una eliminatoria que igual está 60-40, ¿eh? 60-40.
No, de 60-40 nada.
Vale.
50, me parece exagerado.
Yo voy al 60-40 que dices tú, pero es que cuando el sorteo, mucha gente decía, ¡buah! Cristiano ya
hombre,
se ha cargado.
Hombre, era de los peores. O sea, de los peores que te puede tocar es la Juve. O sea,
bueno, tenía pocos buenos.
Y es de los peores, pero es que el Atlético es mucho equipo,
Y sobre todo lo ha demostrado en este tipo de situaciones.
Atleti, sí,
es la primera batalla dura que supera el Atleti. Lo
a
ha
los
hecho
partidos ya, es un dolor de muelas.
Claro, el bombo del Atleti difícilmente era bueno,
Claro,
solo no era muy chungo.
No tenía ningún
problema. Era muy chungo.
El Atlético es de esos equipos a que nadie se quiere enfrentar. O sea, tú estás en un sorteo y lo que pides es que no te toque el Atlético.
Claro.
Se ha cepillado al Barça dos veces y el Barça bastante mejor que ahora.
Y al Bayern se cepillaron, y al Bayern, y al Barcelona,
y al Chelsea.
La Juve le saca 11 puntos al Nápoles, que es segundo, 11.
Que sí, hombre, pero tú ves los...
unos números que te asustan. Sí.
Ves los partidos y gana al Inter justo, gana al Lazio justo. Yo creo que el Atlético es mejor que el Lazio.
El Betis está a 20 puntos del Barça, Juanma.
Sí, pero que
tiene un peneo en el campeonato.
Bueno, claro, te lo digo. Exacto. Claro.
Mensajes de los oyentes al tertulión de Tiempo de Juego, Alberto Arauz.
Como el de Jordi, que dice: Sí, el Barça no juega nada, pero va camino de su enésima liga consecutiva y eso escuece y mucho. Álvaro, el Barça no juega nada, saca los partidos andando, sin control y con mucho sufrimiento atrás contra rivales muy inferiores. Yo ya no sé si es porque no quieren o porque les empieza a faltar el aire, pero los resultados no van a acompañar de por vida. Jorge, solo os digo una cosa. El Barça no ha jugado en toda la temporada ni la mitad de bien que el Real Madrid en los últimos tres partidos. Eso es así. Un día más, Sergio Ramos encarándose con el árbitro y faltándole al respeto. De eso no habláis porque es vuestro amigo y porque es el futbolista más protegido de la historia del fútbol español. Juan Luis...
Bueno, a Ramos en ese partido le han sacado una tarjeta injusta.
Sí, la protesta viene por esa tarjeta injusta, correcto. Pero es verdad que ahí está mal...
Sí, eso, a ver, claro, por supuesto.
Se pone cabeza con el árbitro.
Si lo digo por el tema de protegido. Protegido podrá ser...
El árbitro le empuja, le separa tocándole el pecho y Ramos le mira la mano al árbitro y se la aparta con una... Con una suficiencia que es muy peligrosa. Sí,
pero
que
no ha tenido tarjeta ya.
Lo mismo que hacen los árbitros.
Sí, pero con un jugador que es el más amonestado en la historia de Primera División, el jugador más expulsado en la historia de Primera División, el jugador más amonestado en la historia de la Liga de Campeones, protegido.
Fuera de todo.
No, protegido por nosotros se refería, yo creo.
Sí, eso es. Y dos mensajes para terminar sobre la llegada de Morata al Atlético. Dice Juan Luis: bienvenido a casa, Morata. Soy el socio 4212 del Atlético de Madrid y yo te quiero con la camiseta colchonera. Y por contra, dice Geray: Morata es el Torres del siglo XXI, un tronco delante del portero que falla más que una escopeta de feria. Por eso no está en el Real Madrid.
Joder. Oye, esa falta de respeto al niño no debería ser elevada a la antena, ¿eh?
Al niño Torres, dice.
Al niño Torres.
Sí,
también, ¿no?
Claro, Morata todavía no lo sabemos lo que es, pero el niño todos sabemos lo que ha hecho en el Atlético de Madrid.
Eso es.
Claro, así es.
El rey.
Muy bien.
Muy bien. Muy bien.
Déjalo, Antonio.
Continúa el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Último tramo del tertulión, ya nos vamos, ya se acaba el domingo en cuanto a la programación deportiva de la cadena COPE. Sí, poco a poco, hay que hablar de Alonso, hay que hablar de Nadal.
Qué grande es este, y el otro también, los dos grandes.
Sí, los dos son grandes.
Vamos.
Antes de hablar de Alonso y de Nadal, vamos a darnos una vuelta, por ejemplo, por Bilbao. José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal?
Buenas noches, Juanma, bien.
Oye, qué partido más... Nos ha sido emocionante, ¿no? Ha estado bien, muy divertido ese Athletic Betis, ¿eh?
Sí, un poco en la línea, por ejemplo, del disputado y disfrutado también recientemente contra el Sevilla en Liga. Yo creo que son partidos que confirman la recuperación de Athletic y sobre todo que Gaizka Garitano ha dado con la tecla adecuada. Desde su llegada... al banquillo, el equipo no conoce la derrota en Liga, ha sumado 15 de los 21 puntos. Joder, en juego, pasando
es
a estar...
Es muy fuerte, teniendo en cuenta los números que llevaba el Athletic.
Sí, no, es que ha pasado de estar en puestos de descenso a 3 puntos de la salvación, a situarse más cerca de Europa que de la zona de peligro. Y además yo creo que con una receta básica, ¿no? Orden e intensidad en defensa y practicidad y verticalidad a la hora de atacar, una simplificación de conceptos y de juego que, en mi opinión, ha beneficiado a todos los jugadores, pero en especial a hombres como Dani García, San José, Muniain y Williams, y sobre todo algo que se pasaba por alto y que veníamos un poco criticando, ha reenganchado a la afición, ¿no? Samamés vuelve a dejarse sentir cuando el equipo está pasando por minutillos de apuro o se viene un poco abajo, pues pues ahí está la afición tirando del equipo. Hoy, cuando se ha quedado con uno menos, pues se ha hecho de jugador 11, y es que yo creo que solo la expulsión de Marcos en el minuto 84 y evidentemente la calidad de los de Quique Setién han hecho temer por el triunfo a la parroquia local en el tramo final del partido, pero yo creo que la línea en principio es muy está siendo muy positiva y vamos a ver cuánto dura.
El estadio que mejor pita de Europa. Hoy en el 85 hasta el 90, cada vez que la tenía el Betis era...
Sí, aprietan, ¿eh?
Se oía en Bruselas.
Oye, y qué bueno es el Muniain ese.
Muy bueno. Sí, qué muy bueno. Sí. Si está bien, vale. si él está bien, el equipo arriba cambia
por eso. Sí, porque cuando Juanma habla de la maniobra que ha hecho Bale, la que ha hecho Muniain dentro de
bueno,
la...
Muy buena también. Muy buena. Muy buena.
Qué futbolista el muchacho.
Y fijaos que cuando llegó Gaizka Garitano en los dos primeros partidos no entraba, había gente que especulaba con que no tenía sitio en un esquema claro de 4-4-2, buscando muchos centros al área pues a Raúl y a Duriz, pero este aquí que bueno, pues coincidiendo también en gran medida con la ausencia de estos dos jugadores, ha encontrado ese juego. Hoy lo destacaba Gaizka Garitano, jugando a menos toques, jugando un poquito más rápido cerca del área. La verdad es que vamos, es diferente, sin duda que dentro del Atlético es un jugador distinto.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo.
Vámonos a Sevilla. Está Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas.
El Betis...
ha estado mal.
Ha estado mal, ¿eh?
Sí, sí. Ha estado mal. Parecía incluso ausente del partido y más pendiente del partido de Copa que tiene el miércoles ante el Español, en el que se juega una plaza en las semifinales del torneo, y hoy ha estado francamente mal. Solo el chaval Diego Lainez, el chiquito que han firmado de México,
sí.
De 18 años, ha dejado detalles de que puede ser un jugador muy interesante.
¿18 tiene?
Es buen jugador.
Sí.
Tiene muy buena pinta.
Sí, y además no se ha escondido en un partido áspero.
De guardado, ¿eh?
Sí, en San Mamés ha sido un partido, porque ha sido un partido del Atleti de Bilbao que ha sido muy áspero, de agresividad en la marca, y sin embargo el chaval no se ha escondido, ha pedido siempre la pelota, se ha marchado ya en el tramo final de partido, porque Quique Setién así lo ha decidido, que ha estado hoy mal a la hora de intentar cambiar algo en el equipo en la segunda mitad, y al final ha sido el único que se ha salvado del partido de hoy, porque, insisto, Juanma, que da la impresión que el Betis ha llegado a este tramo de temporada muy obsesionado con el asunto de la Copa del Rey. Ha contado, por ejemplo, hace un instante y esta tarde en tiempo de juego Juan Antonio Alcalá que el Betis está volcado con el hecho de albergar la final, y el miércoles se juega la posibilidad de estar en una semifinal de Copa, y parece que como si todos estuvieran muy centrados en ese partido, y posiblemente también en los despachos intentando que a ese partido lleguen algunos delanteros más, porque el Betis se ha quedado sin Sanabria este fin de semana, solo tiene a Loren como delantero nato y Sergio León que no cuenta para el entrenador, y anda a Serra Ferrer intentando cerrar el fichaje de uno o dos delanteros. Esta tarde han informado a los compañeros de Marca que Gessé, el ex del Madrid, en el PSG, del que has hablado todo al principio, que ha perdido peso y que parece ahora dispuesto a reactivar su carrera deportiva, podría llegar cedido hasta final de temporada, pero no sería el único. Llegaría algún delantero más para reforzar el ataque del Betis en este segundo tramo de la temporada.
Fíjate, es que viendo la clasificación, el Valencia, que parece que lleva un año desastroso, ya está con los mismos puntos que el Betis. O sea, está séptimo con 29, está a dos de Europa ya el Valencia. Uh-huh. Y no parece que haya habido ahí una reacción espectacular del Valencia, pero ahí en esa zona sí se han dormido algunos equipos.
Está el umbral de la parte de arriba, está como muy bajito esta temporada.
Sí.
Da la impresión que con 2-3 partidos te metes ya de lleno en esa pelea de puestos europeos.
Oye, ¿qué polémica ha habido con Eder Sarabia? ¿Qué le echaban en cara? ¿Que protestaba mucho?
Sí, lo ha expulsado...
Eder Sarabia es el segundo de Quique Setién.
Sí, ha sido
que
muy
es el hijo de Manu Sarabia.
Eso es, en el minuto 21 ha sido esa acción. En el acta recoge Estrada Fernández que ha sido expulsado por el siguiente motivo: salir del banquillo con el brazo en alto protestando una de mis decisiones tras haber sido avisado en reiteradas ocasiones. Es verdad que al principio alguna amarilla le ha podido caer al Atleti en el arranque de partido, pero a mí me parece muy exagerado que en el minuto 21 ya enloquezcas con el árbitro, ¿no? Con aspavientos, y eso ha llamado la atención del cuarto árbitro, del colegiado, y al final ha sido expulsado el segundo de Setién.
Gracias.
Escuchan mucho. Yo no sé por qué el segundo tiene que estar todo el día protestando. Sí,
porque eso, Paco, está así planteado. O sea, digamos que es una misiva. Le dicen al segundo que salga para que al primero no tenga que protestar. Entonces mete presión con el segundo en lugar con el primero. Eso está orquestado, ¿eh? Ya te lo digo yo.
que digo que no hace falta tampoco salir tanto, ¿no? Y a lo mejor tus protestas pueden tener incluso hasta más sentido y tener y pueden ser tenidas en cuenta, ¿no? El caso es que vive permanentemente en el área técnica, o sea, permanentemente en el oído de Sergio Ferrer.
Vale, vale.
De Setién.
Perdón, de Setién. De Serra está un poquito más
arriba. Serra puede está, también, pero...
También, sí, pero ese pero está un poquito más
ese
arriba.
Ese no lo vemos, ese no.
Oye,
lo vemos.
¿Has urdido tú, Emilio, la trama Serra-Ferrer-Barça para fichar a Ederson, sí, al lateral?
No.
No. Emerson ha aparecido, ¿no? El lateral derecho de brasileño, que brasileño, está en el Sudamérica.
Pero fichan,
¿no?,
a medias, ¿no? El Betis,
sí, a medias, sí, al 50%, no, no, sí.
Lo pensé en ti, Emilio. Digo, amigo de Serra-Ferrer, de haber no, de lo aliado.
No. No,
palabra,
lo que me comentaron.
Ya hablaremos con Villarejo, que tiene unas grabaciones.
Lo que me comentaron, lo que sí me comentaron.
Cuidado con eso.
Lo que sí me comentaron es que Serra Ferrer fichó a este muchachito porque Guardado se lo dijo.
Sí, pero en el asunto Guardado, de Emerson ha aparecido.
Guardado lo dijo, cógelo sí, antes de que lo coja sí, nadie.
Pero en el caso de Emerson ha aparecido que habla Paco, que es el jugador lateral derecho de Mineiro, que está con Brasil en el sudamericano, sub-20 de Chile.
Sí.
Tiene pinta de cuando termine el torneo que pueda venir al Betis y lo comparían Barça y Betis a media.
¿Y qué juega la Liga con uno y la Copa con otro?
Y jugaría 2 años en el Betis.
Jugaría Antoñito 2 añitos y medio aquí si viene ya.
Bueno.
Y luego ya el Barça podría incluso comprar el resto del pase, el otro 50%, después de los 2 años y pico de estancia en el Betis.
O sea, el Betis se lo cocina y el Barça lo disfruta luego, ¿no?
Claro, el Betis no llega solo a comprarlo.
Claro, es que además el proceso de cocción a lo mejor le da al Betis cosas interesantes.
Bueno, pero si el jugador está bien y te sirve 2 años y medio, a mí me parece buena operación, si realmente el chaval es bueno. Ha dejado la plaza de extracomunitario Inui, que se ha ido al Alavés, y por eso tiene la posibilidad de firmar a este jugador que ocuparía plaza de extranjero.
Oliva, que juegan el miércoles Messi y Luis Suárez.
El miércoles,
que lo sepas.
¿Juega Messi seguro?
Y Luis Suárez.
Sí, y Luis Suárez también, pues entonces no hay nada que hacer.
Pero que no quieren la Copa, ¿eh?
No hay nada que hacer. Si Messi juega, sinceramente, y si tiene ganas y mira al resto y le dice, señores, vamos a por ellos, creo que no hay nada que hacer.
Que no, hombre.
Pasa el Barça.
Claro que hay cosas que hacer, no digas eso, hombre.
Bueno, mi
una vez que es sincero, déjalo.
Mi análisis.
Un abrazo, Oliva.
Adiós, cuidado.
Antoñito, eso es como lo del niño Torres.
¿El qué?
Sí, esto de para una vez que se hicieron, parece que Oliva esté todo el día mintiendo.
Bustos.
A Oliva lo he criado yo, sí, mi hermano.
Bustos, ¿has visto a Nadal? ¿Te has levantado a ver a Nadal, Bustos?
No, la verdad es que no lo he visto, pero cuando me he sentado ya era tarde, ya iba ganando dos set arriba Djokovic y no se veía en ningún momento que Nadal pudiera protagonizar otra de esas gestas históricas. Aún así tenemos que reconocer que tampoco nadie daba un duro porque llegara a la final
eso para empezar.
Es decir, que sea subcampeón, claro, siendo Nadal, pues sabe a
poco. Pero una vez que llegaba tampoco pensábamos que iba a ser así.
Es que no había opción en ningún momento, no veías que no.
Ángel García, hola Ángel.
Hola a todos.
Y pensábamos que íbamos a ver una final larguísima, una final de 5 sets, una por lo que habíamos visto en el torneo, y resulta que ha sido la final más clara de Djokovic contra Nadal.
Bueno, y de Nadal, que es la mayor derrota de su vida en Grand Slam, nunca había perdido una final a 3 sets. Lo último que he leído sobre este tema, llevo todo el día regodeándome en el dolor y contando lo superior que ha sido Djokovic, es de Tony Nadal en El País, lo podéis leer mañana y además lo recomiendo a todos, porque habla de una distancia engañosa, así se titula. Dice que el resultado de la final dio la sensación de una diferencia más amplia de la que en realidad hay, aunque sí que reconoce que Djokovic rozó la perfección, y me gusta una parte en la que está de acuerdo con Paco González. Dice, tal vez hubiera convenido jugar más por el centro e intentar un juego más correoso con intercambios más largos. Reconoce que está bien este Rafa Nadal más agresivo, pero sí que dice que en un partido así lo que no puedes hacer es jugar a Djokovic con sus armas y va a estar mejor que tú. Y dice, por ejemplo, una frase de Johan Cruyff que me gusta mucho, de lo mejor que hace este jugador es desmarcarse, por consiguiente lo que no tienes que hacer es marcarlo.
Esto era dedicado a Manolo, el del Atlético de Madrid. Su gran cualidad, el desmarque, manera de contrarrestarlo, que no le marque nadie.
Pues lo aplica aquí Tony Nadal diciendo, bueno, si él lo que sabe es abrir ángulos y contrarrestar el juego del rival cuando le pega, pues eso, hacia los lados y le busca el golpe ganador, bueno, pues juega por el centro, juega un partido largo, juega un partido correoso. También reconoce que el lunes todos acertamos la quiniela y que eso es lo que él piensa ahora, pero que antes del partido vete tú a saber si hubiese funcionado eso o no hubiese funcionado. Bueno, las heridas duelen, Juanma, ha sido una paliza, hay que reconocerlo. Djokovic que es infinitamente superior en pista dura. Lleva 6 años sin ganarle un set a Rafa Nadal, pero la tierra batida es otra cosa. Y después de Acapulco, Indian Wells y Miami es lo que tocará. Así que a soñar con Roland Garros, que ahí sí que el que ha demostrado que es intratable es Rafa Nadal.
No se puede explicar mejor.
Y luego, ¿cuántos días has estado parado?
Paco, 120, Paco, ¿te has llevado mucho chasco?
Sí, pues yo pensaba final larga. Es verdad que yo en pista dura creo que Djokovic es el mejor del mundo, si está bien. Pero no me llevo una frustración. Venía Elías diciendo, es que estas de las derrotas que se harán replantearse si se retira. Le digo, ¿qué dices? Está en una final de Grand Slam, no le duele la rodilla por primera vez en no sé dónde, no sé cuánto. Hace nada estaba en el quirófano. Ha cambiado el sistema de jugar. Yo la duda que tenía es que yo creo que Nadal puede ser mejor que cualquiera del mundo, pero contra Djokovic en pista dura y Federer en Wimbledon, tiene que ser Nadal el pesado. O sea, el que hace que cada punto dure 56 bolas y acaban de él hasta las narices.
Sí, yo creo que
pero claro, no esto es fácil decirlo.
Yo creo que para esta final no le ha acompañado el torneo que ha hecho, en el sentido de que él mismo ha reconocido que no estaba preparado para defenderse, que ha tenido 7 partidos o 6 partidos donde él ha sido dominador, claro, donde él no ha tenido que defenderse y tal. Pero, yo quisiera recordar aquí, porque ya veo que Ángel es tan buena persona que no lo va a recordar, yo quisiera recordar aquí que cuando, Juanma, ¿te acuerdas que cuando se lesionó Rafa, Ángel te dijo, va a por el Open de Australia?
Sí, sí, y nadie le creíamos.
Vale,
sí.
Y va a jugar la final y tal, y cual. Yo recuerdo, en los últimos 2 o 3 días he estado pensando en este pronóstico que había hecho.
Es Ángel. Verdad que lo dijo y además insistió mucho en la redacción, insistía mucho en eso.
Y ahora vuelvo al argumento de Paco. Yo creo que Rafa Nadal hace 2 meses estaba en un quirófano.
Y hace un mes se retiró de Brisbane.
Dos meses. Sí. O sea, a mí me parece que, perdona Roberto, que después de tanto uy, tantos jovencitos que vienen allá, el francés este, el americano este, que se prepare Rafa Nadal, qué tal, que lo dijo en broma, vale, pero tal, la final, los dos treintañeros y jugando, evidentemente, Djokovic, un tenis
nacional,
pero ahí ya está.
El efecto que me produce en Nadal es que es una aberración para mí en el deporte profesional, es que me da igual que pierda, me da lo mismo, o sea, yo las victorias se las cuento. Y las derrotas, me encanta verle perder. O sea, es que nadie pierde como Nadal. Los 5 minutos del discurso de hoy son, yo creo que mañana a las 9:05, después del timbre de que entren los alumnos, había que ponerlo en todo.
No ya el discurso. Mira, hablando de alumnos, dice Tony que esta misma tarde, justo después de ver el partido, le ha dicho a los alumnos de la academia, poneros el tercer set. Le estaban apalizando, le estaban matando por todos los lados. Ni un mal gesto, ni una pelota que no haya peleado, ni una mala mirada a su banquillo, ni un enfado de
es que este
decir
tío no le roba el VAR, no le roba el árbitro, no le duele aquí, es que el calendario, no sé qué. Entonces, pues me encanta verle.
Pero yo llamo al optimismo. Después de verle así en Australia, ¿creéis que no pueden caer 2 o 3 Grand Slam?
Sí, que por
Roland Garros, uno que esté mal Djokovic.
Por supuesto que
y a mí
sí,
es Paco. Que la estadística del tenis yo la mido en Grand Slam y la cosa está 20-17-15. Federer, Nadal, Djokovic. Que viendo cómo vemos a Federer, que sospecha Angelito que igual dice adiós esta temporada, porque no va a ser Nadal el más grande de la historia. En Grand Slam también.
Hay que empezar por devolverle a Djokovic la victoria. Hay que recordar que ahora mismo es el actual campeón de 3 de los Grand Slam, los 3 últimos, con lo cual en Roland Garros podría completar los 4, aunque no en año natural. Y desde luego eso es clave. O sea, si ya Djokovic te gana en tu territorio, que es la tierra, él ya sí que coge autopista a ser el mejor tenista,
ojo,
de la historia.
Algún año no va a ganar Roland Garros, ¿eh? O sea, quiero decir que van
11 y yo solo digo.
Sí,
lo
eso
que
es
he
como
siempre.
El Madrid, algún año no gana la Champions.
No, pero es que lo del Madrid no se
va a.
Lo del Madrid no sé si se va a volver a ver o no. Yo lo que os digo es que en 3 siglos de tenis nadie se ha acercado siquiera a ganar 11 Grand Slams idénticos y yo estoy convencido que nunca nadie lo va a hacer. Jamás. O sea, no es que no lo haya hecho
no
nunca.
Olvidemos,
es que no
olvidemos.
Lo van a repetir. Eso que dices me parece perfecto. Pero no. Yo que ganarle ahora a Djokovic en cualquier superficie.
La tierra es otra cosa.
La tierra es otra cosa.
Y Nadal es una bestia.
Ahora, totalmente. Y yo si tengo que jugarme 5 pavos, me lo juego por él. Pero si eso llega a París, ese tío es una cosa.
No olvidemos, señores, que si hoy Nadal hubiera ganado esta final, era el único tenista de la era moderna que había ganado dos o más
dos
veces
de cada.
Los de esto. Cuidado, sí, cuidado.
Y solo un último dato, Juanma, con todo esto que hablabais de los veteranos, brutal. Aquí están otra vez los mismos, ¿eh? Djokovic, Nadal, Federer.
Por
esta
favor.
Es la racha más larga de la historia, con mucha diferencia, sí. En la que los treintañeros ganan Grand Slam. Llevan 10 Grand Slam seguidos en mayores de 30 años, os lo digo por los veteranos que hay ahora mismo sentados en esa mesa, cuando la anterior eran los 4 seguidos que ganó en el 69 Rod Laver. Sí, desde entonces, 4... Y 50 años después ya vamos 10 mínimo.
Yo es que en el circuito femenino, por ejemplo, me pierdo. Es que o sea, cambia
todo. Una distinta, quitando Saca ahora que ha ganado dos seguidos.
Sí, sí, todos los años cambia.
Pero es que
pero
esto
es que tres como
esto,
estos esto tres que, claro. Es lo de Cristiano y Messi, ¿no? Es que
sí.
Tres
ah, pero
los
pero,
tres mejores, os pero, imagináis, yo solo
pero,
digo una
pero
cosa,
hay que darle
imagináis,
valor a eso, no, eso cuesta pero, mucho. Claro,
claro. ¿Os imagináis a Pelé, Maradona, Cruyff y Di Stéfano jugando en la misma época? Pues eso es lo que estamos viendo en el tenis. Eso.
Pero lo estamos viendo, pero aprovechemos, que ya no queda mucho. Sí, gracias, hola. Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Y antes de cerrar, la ovación también para Fernando. Para Fernando ¡hombre! Alonso, que ha ganado en Daytona.
¡Vinicius! ¡Es grande Vinicius Alonso!
Cómo le gusta a Fernando que lo digas, tío. O sea, sí, es que sí, se vuelve sí, loco, sí. Se mea de risa. Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Lo próximo de Alonso, bueno, es que yo ya pienso en lo próximo, ¿qué es? ¿Las 500 millas de Indianápolis o va a hacer alguna cosa antes?
Las 1000 millas de Sebring, que son el día 15 de marzo.
No sé ni dónde es eso, en el mapa eso dónde se pone.
En Estados Unidos, pero creo que está, sí, no está demasiado lejos de...
Arriba a la derecha.
No.
Abajo a la izquierda.
Está también relativamente cerca de Orlando, aunque tampoco claro. Te lo sé precisar exactamente, pero no está más hacia la costa. Está en costa este de Estados Unidos.
Era un detalle, era que no hace falta que me lo sitúes
exactamente. Mejor,
decirme
sí,
Estados Unidos, ya me has dado mucha más información de la que pensé que me ibas a dar.
Vale. Oye, ¿y 1000 millas cuánto dura la carrera?
400 pues semanas.
Serán otras... estas serán 6 horas aproximadamente.
Bueno, lo gana con la gorra.
Sí, no, esa es del Campeonato del Mundo de Resistencia. Esa va a ser su siguiente competición, que va a empezar a preparar ya con Toyota también.
Si hubiera llevado estos coches a la Fórmula 1, igual nos hubiera ido mejor, ¿eh?
Hombre, él está... sí que es cierto que está yendo con buenos con coches competitivos, evidentemente. Claro. El Toyota es el mejor coche, sin duda. Y el Cadillac en seco no era el mejor. De hecho, estaba sexto en parrilla, pero sí que es cierto que él ha puesto el resto. Él ha hecho la exhibición que ha dado... Mira, yo me quedo con la admiración que está levantando en Estados Unidos. Uno de sus rivales, el jefe del equipo Mazda, Roger Penske, que es un viejo, un veterano constructor, tiene más de 80 años y pluriganador de un montón de competiciones en Estados Unidos, ha dicho, Alonso ha demostrado lo bueno que es. Bueno, pues están todos impresionados porque, claro, el coche era el Acura, el que llevaba Montoya, y al final les ha pasado por encima un Alonso... pues absolutamente fuera de sí, porque es que él estaba noveno y reventó la carrera en seco y luego remontó también en mojado desde la cuarta plaza y encima en las últimas vueltas, que quedaban muy pocas vueltas libres, estaba corriendo desesperadamente para colocarse primero por si había bandera roja y al final se colocó primero provocando el fallo de Felipe Nasr, de su rival hasta el último momento. Ha estado memorable, son 7 horas y media de relevos, ha sido un trabajo brutal y una demostración de que es el piloto total, es una fuera de serie que va rápido con lo que sea. Y esa es la, yo creo que es lo que él quiere, es lo que él busca con la triple corona y con estas nuevas retos, es decir, mira, yo tengo 32 victorias en grandes premios de Fórmula 1, que es una burrada.
¿Tú?
Pero es que aparte, donde voy y si el coche está a la altura, yo lo pongo ganador. Y esa es un poco lo que hemos
dicho. Es una pasada. A mí que Daytona me daba exactamente igual. Un tío que coge el coche noveno, lo pone primero. Se lo vuelve a dejar mejor, cuarto, hombre. Lo pone primero. Se lo vuelve a dejar tercero, lo pone primero. Un coche que estaba a un segundo en la pole. A uno.
Sí, corre, que es muchísimo.
Es un bestia.
Yo lo creo que tiene que hacer es volver a los cars un par de veces para acabar ya de cerrar el asunto.
Tiene que ser como Benjamin Button, ¿no? Sí, o sea, ahora ir para atrás hasta acabar en los cars en Asturias.
Tiene que ganar Indianápolis y luego volver a la Fórmula 1 y reventarla otra vez.
Pero claro. ¿Volver con qué equipo, con qué coche?
Con uno bueno.
No, con el Cadillac. El Cadillac del 66.
Que, claro, volver. Si es volver para volver con el McLaren, no.
No, ¿no? Sí, vamos a ver. No, él no va a volver con un coche parecido al que ha tenido.
No, no me extraña.
Eso está claro.
Vamos, es decir, es que...
él, incluso aunque volviera con McLaren tendría que ser otra cosa.
Sí, ya, sí. Eso dijeron cuando cambiaron los motores.
Pero...
no, es que
pero,
yo estoy muy enfadado con McLaren. Iba a comprar uno y ahora ya no lo compro.
Ya lo sé. Bueno, te...
Sí.
¿Te vas a comprar el Rolex que le han regalado a Fernando de 15.000 euros?
Bueno, es que el problema de ese reloj, sabéis que no es comprarlo. El problema de ese reloj es conseguirlo.
Mantenerlo.
No,
mantenerlo. Hay que regarlo.
No. Que no te lo venden, que no te lo venden.
El depósito.
Que no lo venden. Y por cierto, Alonso tiene dos porque le regalaron uno en Le Mans. Le regalaron uno en Le Mans.
Le Mans le regalaron otro.
Le regalaron el mismo. Y ese reloj, el problema es que no está a la venta, no lo venden.
O sea, se ponga uno en eBay y se forra.
No, no,
si lo sacaran a la venta se vendía millones y millones. No,
está a la venta con sobreprecio.
Subastado es una pasta.
El precio original de ese reloj, que son, creo que son 12.000 euros, me parece, 12.000 o 13.000 euros, lo venden en internet, páginas de segunda mano, pero nuevo, con la licencia original, por 18.
Lo he visto yo en el outlet por 500.
Sí, sí.
Escucha, lo puede poner en Wallapop, firmado por Fernando Alonso, y que saca un piquito.
Vale. Pues oye, pues nada.
No, la verdad es que...
bueno, un abrazo. Insisto.
Ah, ya está.
Qué brusco todo.
No, hombre, no.
Nada, venga.
No le ha gustado que le vaciles a sus roles y...
Claro,
pues...
Cositas que sí me interesan, cositas
que... Claro, tú estás más con eso que con la válvula, oye, pues nada.
Sí.
Venga, que sí, que ha sido desde luego que hemos disfrutado como enanos y habrá más de estas porque Alonso va a seguir ganando durante todo el año.
Muy bien, un abrazo.
Muy bien. Un abrazo, chao.
Gracias, hasta mañana. Paco González, ¿va a estar más emocionante el descenso que el título de Liga?
Sí.
Miguel Rico, ¿qué tal el viaje a Miami para ver el partido?
Llegué ayer y todavía estoy con el jet lag.
Con jet lag, ¿no? Sí. Palomar, ¿cuando estén todos recuperados terminará Isco en la grada?
Pues es una posibilidad porque veo a Solari sin ningún complejo. Puede pasar.
Emilio Pérez de Rozas. De Jong juega de mediocentro como Busquets y Setién siempre le gusta jugar con dos mediocentros. ¿Esto significa algo?
Significa que me tengo que jubilar.
No le calentéis a Emilio.
Sí. ¿Que te tienes que jubilar tú?
No te queda antes de que eso pase.
O sea, antes de que vuelva Setién, antes de que fiches Setién por el Barça, quieres jubilarte, ¿no?
Efectivamente.
No lo soportas.
Estoy en ello.
Bustos, elige una opción: mayoría absoluta de Podemos o Champions del Barça.
¡Qué cabrones!
¿Qué? Dime, elige.
Hombre,
¿qué llevarías mejor?
Se ha cortado, puedes decir esto. No.
iba a decir como español, pero no sé cómo terminar la frase. No, hombre, supongo que prefiero lo del Barça.
Prefiero lo del Barça.
Son la 1:15 y no hay nadie oyendo ya.
Y además esto no se repica en ningún lado.
Esto tranquilo, que no...
porque... Bustos, 10 copas
tú también,
de Europa,
¿no? Tomás
10 copas de Europa del Barça seguidas, 10. Sí,
¿prefieres eso antes que Podemos con mayoría absoluta, Guas?
Vamos, hombre, Chanto, que tengo una familia detrás de mí, ¿eh? Por mí me da igual, pero por lo que viene detrás, 10 Copas de Europa culés, vamos. De Jong y su tía.
Guas, ¿Vinicius o Benzema?
Pero por favor. Benzema es el hombre que tiene sus pechos amamantados al viejo Vinicius. Benzema.
Antoñito Ruiz, ¿tendrá Morata que declararse en contra del Madrid para ganarse a la afición?
No tengo ni idea, querido, pero si lo hace, pues será bueno. Si que sí. Haga lo que él quiera, él sabrá. Lo que tiene que hacer es marcar goles.
Sí, que retaila de tópicos, ¿verdad?
Claro. Tenía otro más, pero me lo voy a ahorrar.
Sí, no, déjalo para mañana.
Claro,
hasta mañana. El rabo todos toros.
Mañana.
Marco incomparable, etcétera. Oye, ha sido un placer, de verdad.
Bueno, maravilloso.
¿Eh? ¿Ya ha acabado esto? Sí. Vale,
oye, además ha fluido bien, ¿eh? No ha habido pisotones. Bueno, magnífico.
Como no ha habido bar, como
no ha habido bar, efectivamente.
No, esto es muy sencillo. ¿Os dais cuenta de quién no estaba, no?
Sí.
Los dos.
Albelda
y Lama.
Te lo he dicho, Juanma.
Los dos broncas. Fouto, Fouti.
Bueno, mañana nos vemos. Mañana gala de la prensa. Le dan un premio a Pepe Domingo Castaño.
Sí, sí. ¿Quién se lo da el premio? ¿Quién se lo da?
Mariano Rajoy.
¿De Podemos?
Sí. Mañana estaremos allí. Juan Antonio Alcalá y un servidor para contárselo a todos los oyentes del partidazo.
Perfecto. Pues oye, un abrazo a todos. Adiós.
Igualmente. Fantástico el trabajo.
Alcalá, que no sea nada.